La tarde de Dieter es radio.
Muy buenas tardes y les doy las gracias de antemano por acompañarnos este Jueves Santo, festivo en toda España. Ya saben que el Domingo de Ramos se acabó la cuaresma y aunque todavía no es tiempo para excesos, les hemos preparado un suculento menú para esta tarde si es que deciden unirse y quieren acompañarnos en esta larga sobremesa que nos va a llevar hasta las 7 de la tarde. Ya les adelanto además que vamos a tener contenidos de lo más variado, entrevistas que creemos que le van a llegar a lo más profundo del alma. Además, ahora que no nos oye nadie, ya les adelanto que en la última hora va a haber sorpresas. Solamente les puedo avanzar que hoy vamos a sorprender a Luis del Pino cuando nos venga con su receta, a José Alejandro Vara cuando nos lleva a su sitio de pinchos, a Mario Noya cuando nos diga qué libro no podemos dejar de leer, o a Agapito Maestre cuando nos asomemos a su recomendación cultural. Pero es que además le hemos pedido a Pablo Molina y a Dani Blanco que nos ofrezcan planes de fin de semana, a Carmelo Jordá que nos saque de casa, e incluso a Andrés Arconada que nos va a hacer el favor de llevarnos al cine y aconsejarnos sobre los estrenos. Además, como estamos en Semana Santa, vamos a ir descubriendo a lo largo del programa algunos de sus enigmas. Porque ¿se han preguntado alguna vez de dónde viene la tradición de indultar a presos en estas fechas? ¿Se han preguntado alguna vez cuál es el origen de los capirotes? Bueno, pues eso lo vamos a descubrir a partir de las 5 de la tarde. Y por cierto, no nos vamos a olvidar hoy de dos santos, de Santa Teresa y de Juan Pablo II. Porque hoy es 2 de abril y tal día como hoy, de hace 10 años, a las 9:37 minutos de la noche, fallecía el Papa Wojtyla. Y por eso queremos recordarle con la persona que más le conoció, con la persona que tuvo la generosidad de compartir con todos nosotros recuerdos, vivencias, anécdotas que podía haberse guardado para sí y, sin embargo, lo ha compartido con todos nosotros. Vamos a hablar con una persona a la que le debemos que nos haya descubierto un papa inédito. Esa persona yo creo que no necesita presentación alguna porque es conocida en el mundo entero. Paloma Gómez Borrero, buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
Oye, la Paloma,
es que me encanta que me llaméis para hablar de un gran santo y de un huracán.
¿A quién íbamos a llamar si no para hablar del Papa Wojtyla? Paloma, yo te he leído y además te he escuchado muchas veces. Tú te has confesado Juan Pablista. Además, sí, creo que no me equivoco si digo que era tu papa preferido. Ya han pasado 10 años, aunque a algunos nos parezca que fue ayer, porque seguimos teniéndole muy presente. Pero ¿cómo era Juan Pablo II?
Pues era un ser tan cercano también, o sea, no es como Papa Francisco, que es muy cálido, muy latinoamericano, ¿no? Él era un papa que había sufrido muchísimo porque había estado bajo la dominación marxista durante toda su, digamos, casi su juventud. Y luego, durante los años de ser obispo, y yo creo que eso pues marca un pueblo. Pero era un hombre que creía en los jóvenes. A mí me encantaba verle en los encuentros con los jóvenes, porque es que les daba como una inyección de entusiasmo, de alegría. Creyó siempre en ellos, por eso inventó las jornadas de la juventud, porque esa idea fue de Papa Juan Pablo II, ¿no? Y luego creyó mucho también en la familia. Y la familia es el pilar de una sociedad y de una nación.
Como dices, era un papa que amaba y que era amado por los jóvenes. De ahí aquella frase que le coreábamos cuando venía a España de Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Era además un papa muy, muy cercano, un papa con muchísimo sentido del humor. 84 años de vida dan para muchas anécdotas. Sí, si te tuvieras que quedar,
bueno,
ya sé que te lo han preguntado.
Lo de los jóvenes, te contaré una anécdota en la que te vas a divertir también oyéndola, porque da idea también, no solo del sentido del humor, sino de cómo sabía él el español, que era de una manera un poco pues curiosa, ¿no? Lo había estudiado, tenía un profesor de español que fue Monseñor Santos Abril, que ahora es cardenal Santos Abril, y me acuerdo que estando en Częstochowa con los jóvenes, empezó a llamarles por distintos países, ¿no? Sí. Todos los que estaban allí, pues Albania, Polonia, Inglaterra y tal, y al llegar a España dijo España, y empezaron todos los chicos, que había miles, ¡torero, torero, torero! Y el Papa dice, ¡uy, cuánto chico de Toledo! ¡Ay, qué bonito es Toledo!
Nos conocía de todas maneras perfectamente, ¿eh?
Sí, además creyó siempre mucho y quiso despedirse de los jóvenes de España, a pesar de, como tú decías, ya era muy mayor y le costaba ya moverse, pero vino a España en su quinto viaje sabiendo que era el adiós a España. Entonces iba a hacer celebrar la misa en la Plaza de Colón, pero quiso también despedirse de los jóvenes. Trataban los del Vaticano, para no cansarle demasiado, decirle, ¡oh, santidad, que hace calor, que está la gente está, los chicos están con exámenes, es fin de semana, en fin! Y dijo, aunque sean poquitos. Y fue cuando se organizó lo de Cuatro Vientos. Y entonces fue aquel momento que él vio un letrero, me contó don Estanislao, que había visto un letrero que decía, eres nuestra juventud. Entonces, el verse ya tan mayor, tan agotado, tan enfermo también, y que verse que decía, eres nuestra juventud, se le cayó una lágrima, y por eso dijo aquella frase, se puede ser joven con 84 años. Soy un joven de 84 años, dijo. Y bueno, tenía esas frases suyas que te conquistaban. Yo creo que ese Cuatro Vientos, ya tan viejecito, ya tan agotado, despedirse de los jóvenes de España fue una inyección de alegría para él.
Nos has recordado aquella anécdota del torero, torero, pero quiero que también le recuerdes a los oyentes esa otra que también te he oído comentar en alguna ocasión y que te he leído en alguno de los libros que has publicado sobre Juan Pablo II, esa audiencia de la familia de Jesulín de Ubrique. ¿Qué crees que fue Jesulín de Ubrique?
Sí, sí, fue es una familia pues muy religiosa, muy muy encantadora. Carmen, la madre, es una persona estupenda. Y me acuerdo que me dijeron, ay, ¿sabes que nos vamos a la audiencia del Papa el miércoles y nos vamos a acercar la familia a verle? Ay, pues le dije, qué suerte tienen, ¿no? Bueno, aparte que quería llevarle un traje de torero o un capote. Dije, no, tráele una virgen, porque ¿qué hace con el capote y qué hace con el traje de torero el Papa, no? Y luego en la cena, al terminar, pues me preguntó Jesulín, ¿y qué le digo yo al Santo Padre cuando la vea? Y a mí no se me ocurrió en aquel momento más que decirle, pues dile que eres torero y que te juegas la vida en la plaza. Oímos todos, porque estábamos todos en la mesa, ¿no? Y la sorpresa fue cuando le dice a Jesulín, pues eso, soy torero y me juego la vida en la plaza. Y el Papa le mira, pues no debió entender nada de lo que decía. Y llega Carmen, la madre, y le dice lo mismo, soy la madre del torero que se juega la vida en la plaza. Y luego llega también la hermana y le dice, soy la hermana del torero que se juega. Y el Papa entró en crisis y dice, ¿y a qué juegan ustedes? Pues claro, te puedes imaginar, es como cuando fue el encuentro en la casa, en el Palacio de la Revolución en Cuba con Fidel Castro, sí, que quedó impactado por el Papa Juan Pablo, y cuando volvió Benedicto quiso ir a darle las gracias a la nunciatura, al Papa Benedicto, para decirle gracias por haber beatificado al Papa, porque ha sido la gran alegría que me ha dado. O sea, para mí me ha marcado tanto Juan Pablo II. Bueno, pues cuando Fidel le regala un libro sobre las obras completas del padre Varela, le dice, santidad, buscando este libro me he roto la cabeza. Y le dice el Papa, ¿se ha hecho usted daño, presidente?
La verdad es que era un Papa que cautivaba. Tú dices que a Juan Pablo II le debes mucho, y sí, la verdad es que, lo he dicho antes en la presentación, a ti te debemos mucho por habernos acercado también su figura. ¿Qué tenía Juan Pablo II para ser tan especial?
Pues tú te dabas cuenta que creía en ti, que lo que tú le estabas diciendo le interesaba muchísimo, que quiso hacer, sobre todo con la gente joven, hacer un mundo mejor. Les llamó heraldos del tercer milenio, constructores de la civilización del amor. El Papa cree en vosotros. Les puso como un motor a la juventud. Pero es que después de esa juventud venía la familia, y creyó en esa familia y hace los encuentros intermundiales de la familia y está con ellos y con los niños. Hace el 2000 fue el Año Santo, y ese Año Santo no se quedó en un año solo para todos, sino que luego hubo Año Santo por distintos, hubo Año Santo para niños. Recordaré siempre cuando se llenó la Plaza de San Pedro de críos, pues de 8, 9, 10 años, y uno que se acercó al Papa y dice: te veo viejecito, yo creo que estás cansado, mi mamá me ha regalado este caramelo para que sea bueno, como yo veo que eres tú muy bueno y que te gustará más que a mí, toma el caramelo. Y le dio el caramelo, y el Papa les escribe a los niños una carta preciosa en la que se dirige a ellos pues como el abuelo que quiere decirles cosas a sus nietos. Y yo creo que es que a cada uno te hacía sentir como protagonista de ese encuentro.
La verdad es que era un papa muy especial. Hoy estamos recordando los 10 años de su muerte, pero también hay que decir que fue beatificado en el año 2011, que el año pasado fue canonizado, sí. Y le podemos llamar como el papa de los récords en todos los sentidos, ¿no?
Sí, y sobre todo récords, algunos como no en viajes, porque Papa Francisco también está viajando mucho.
Tú le has acompañado Benedicto, por todos los rincones del mundo.
Sí, yo había un chiste en el Vaticano que decía: ¿en qué se parece Dios a Juan Pablo II? En que Dios está en todas partes y Juan Pablo II estuvo. Porque es que incluso cuando llegamos a Papúa Nueva Guinea, allí perdidos en el mundo, donde está la civilización del cerdo, porque allí lo que cuenta es que se cuide bien al cerdo, y le regalaron las misas un montón de cerditos al Papa. Pues llegamos y dijimos: aquí desde luego el Papa no está en su vida, vamos. Y llega, baja del avión y dice: aquí que estuve de cardenal. Digo, pues es que a tantas partes.
Se le conocía también como el papa viajero o el papa misionero. Ahora vamos a hablar con algunos misioneros, pero ya por último, Paloma, y no te quiero molestar más, ¿tú crees que el Papa Francisco va a dejar la misma huella que dejó Juan Pablo II, o crees que Wojtyla es irrepetible?
Para mí personalmente Wojtyla es irrepetible, pero creo que Papa Francisco, que sea un papa de este momento, hay gente que en esa, llamémosla, revolución de la ternura que está haciendo Papa Francisco, de ese acercamiento a gentes hablándole de la misericordia, del perdón, del amor, y con esa calidez latinoamericana, también es importante. Yo creo que, digo entre comillas, pero es verdad, y que cree, y el que no cree pues podrá sonreír, pero yo creo que el Espíritu Santo es muy listo y sabe en cada momento quién nos manda.
Paloma Gómez Borrero, a ti te mandaron, hiciste muy buena labor, muy buena misión, y quiero agradecerte de verdad que nos hayas descubierto un poquito más esta figura de este papa tan grande. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Nieves.
Si sientes la llamada de Dios, que te dice: sígueme, no la acalles.
Se debe de amar para una vida nueva en Cristo Jesús. Eres la vida, eres la verdad, eres la vida.
Al egoísmo, no a la injusticia, no al placer sin reglas morales, no a la desesperanza, sí a Dios.
Ripetere a tutti, per la famiglia, non a costo della famiglia.
Buscar a Cristo. Mirar a Cristo, vivir en Cristo, este es mi mensaje.
Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo.
¿Cómo recordarán al Santo Padre, Luis Herrero, Luis del Pino y José Raga? Les hemos pedido que tengan un recuerdo para él.
Pablo II marca un antes y un después en la historia de la Iglesia. En primer lugar, porque rompe una tradición inveterada de papas italianos. Es un papa venido de los países del Este y además tiene una cercanía con la gente que rompe ese distanciamiento de los papas, de las sillas gestatorias, etcétera, que hasta ahora habían sido la tradición de la Iglesia. Es un papa deportista, es un papa que tiene una biografía en la que se incluyen amoríos juveniles, en la que se incluyen obras de teatro escritas. Es un estilo completamente distinto, que cambia el estilo evangélico de la Iglesia Católica hasta que se produce el atentado, y que sume a Juan Pablo II en una dificultad física que le convierte en una especie de icono del dolor permanente. Y a partir de ahí es el papa del sufrimiento, el papa que se aferra a la cruz con el convencimiento de que Dios no proporciona a ningún ser humano ninguna prueba que no pueda superar. Entonces él entiende, a diferencia de lo que después hizo Benedicto XVI, que tiene que acabar hasta que la vida le abandone. Y desde ese punto de vista se ganó la admiración, el respeto, el cariño y desde luego el entusiasmo de muchísima gente, y el grito de santo súbito después de su muerte, pues yo creo que todavía está en el recuerdo auditivo de todos nosotros.
Lo que se puede decir de Juan Pablo II es que ha sido un gran papa. Su obra escrita, sus encíclicas, sus exhortaciones apostólicas, ha marcado con mensajes de interpelación. Las exhortaciones apostólicas a los cinco continentes y la interpelación de «Sé Europa y vuelve a tus raíces» es claramente el estilo de Juan Pablo II. Juan Pablo II no pasaba desapercibido a nadie. Mi primera audiencia privada con él fue en el año 81 y yo iba a hablarle de la semana social que iba a desarrollarse en Badajoz, de la que yo era presidente el año siguiente, en el 82. Él lo sabía como nunca he sabido nada, y cuando se abre la puerta del despacho y me dice el secretario que pase, hago el gesto de arrodillarme, me coge con sus brazos, me abraza y puedo asegurar que perdí el sentido de lo que iba a decir. No fui capaz de instrumentar una sola palabra hasta pasado no sé cuánto, para mí un siglo, pero aquello no era una persona normal. Yo nunca me he emocionado ante una persona normal así. La Iglesia lo ha reconocido ahora, era un santo, y ya se notaba entonces.
Pablo II es una figura crucial para la Iglesia y en general para todo el mundo del siglo XX. Fue el tercer papa con un mandato más largo dentro de la Iglesia, tuvo mucho tiempo de influir dentro de lo que es el mundo occidental, fue el primer papa no italiano, lo cual hizo que la Iglesia entrara en una nueva fase mucho más abierta a las iglesias que hay en otros continentes. Y fue un papa, sobre todo, que estuvo muy ligado a la caída del comunismo en el este de Europa. Cuando la caída del muro de Berlín, yo estaba en Estados Unidos, y lo que me llamó muchísimo la atención era que, mientras que a mí como español la caída del muro de Berlín me parecía un hito histórico tremendo, sin embargo a los estadounidenses, mucho más importante que eso, les pareció otro acto con un contenido simbólico tremendo, que fue la reunión entre Gorbachov y el Papa. Cogeó su papado en algún aspecto como es la renovación interna de la Iglesia. Hubo cosas que él no se atrevió o no pudo hacer y que, sin embargo, su sucesor Benedicto XVI sí supo empezar a acometer, como por ejemplo todo el problema de la pederastia dentro de la Iglesia, todo el problema de la renovación de la curia, todo el problema de las finanzas vaticanas. Pero de cara al exterior, Juan Pablo II hizo una Iglesia de todo el orbe.
La tarde.
Otra de las anécdotas del Papa que cuenta Paloma Gómez Borrero es que en cierta ocasión decidió invitar a Roberto Benigni para ver con él y comentar después con él la película La vida es bella. Benigni, que además de buen actor es un tipo educado, se aprendió una frase, solo una en polaco, para poder saludar al Papa en su idioma. Y pronunció la frase tan bien que el Santo Padre pensó que era polaco y le siguió hablando en polaco toda la conversación. El pobre Benigni tuvo que aclararle después que solo se sabía esa frase y que se la había aprendido de memoria. Y al terminar la película, el Papa Juan Pablo II le dijo: gracias por mostrarnos el amor de un padre en los campos del infierno. Y hemos querido recordar esa anécdota porque hay lugares del planeta que a veces sufren un verdadero infierno a pesar de la labor incansable y desinteresada de algunas personas escogidas que no dejan de hacer el bien allá por donde van. Ellos no se consideran ángeles de la guarda, ni siquiera se consideran héroes, pero sin su ayuda el mundo sería mucho peor. Pilar Vila San Juan, buenas tardes.
Muchísimas gracias por las palabras de introducción. Pero no somos tan fantásticos, hacemos lo que podemos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que decir que la hermana Pilar está en... Hay que decir que la hermana Pilar está en Pakistán y que antes de charlar con ella, Lucía Prieto nos va a hacer un perfil y nos va a poner en antecedentes. Lucía, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Ha conseguido crear, junto a otras muchas hermanas, casi un paraíso de la infancia, pero de la infancia con mayúsculas, porque en el Colegio Jesús y María de la Ore, que ella dirige, los 2.000 niños que conviven lo hacen en igualdad, sin importar su religión o su nivel social. Una oportunidad para miles de niños y niñas, marcados desde que nacen, por una vida difícil, rodeada de guerra y de violencia. Pilar Vila San Juan Sagnier es el nombre de esta gran mujer que no duda en defender que las niñas deben ir en chándal a la clase de gimnasia, pese a recibir amenazas. Una mujer cristiana que cree en la libertad de credo y oración. Esta barcelonesa de 61 años llegó a Pakistán en 1998 y pese a las dificultades y pese a lo que ella quería ir de misiones a Tijuana, se enamoró de un pueblo fracturado por la religión y en la que ella quiso apostar por la convivencia. La Ore es ahora su casa, pero su hogar, España, quiso reconocer su valentía, su compromiso y solidaridad, otorgándole hace unos años la Cruz de Oro de la Solidaridad por su compromiso y acción humanitaria. Pese a ser cristiana, mujer y educadora, toda una bomba de relojería en Pakistán, Pilar Vila San Juan Sagnier sigue fiel y apasionada a su misión.
Hermana, antes de entrar en contenidos propios del país donde está, me gustaría que recordáramos juntos al Papa Juan Pablo II en estos 10 años de su muerte. Al Papa se le conoció como el Papa viajero, como el Papa misionero, el Papa peregrino. ¿Cómo le recuerda a usted?
Un hombre amoroso, buenísimo, que hemos querido todos y siempre lo tendremos en nuestro corazón. Y me alegra de haber oído un poquito de Paloma Gómez Borrero, porque era un hombre verdaderamente detalloso con la gente, un intelectual, pero detalloso.
Como nos ha recordado Lucía, usted lleva ya casi 2 décadas en Pakistán, además un país nada fácil. ¿Cómo es un día cualquiera en la vida de la hermana Pilar Vila San Juan Sagnier, que no me quiero olvidar del apellido de su madre?
Pues mira, un día cualquiera es difícil de decírtelo porque en Pakistán siempre puede pasar algo. Pero normalmente pues tenemos nuestros rezos por la mañana, las hermanas, y esperamos que vengan los niños. Los niños son nuestra fuerza y nuestra energía. Cuando no vienen es que ha pasado algo, desgraciadamente. Ahora que ha ocurrido esta colonia de Johannesburg, pues ya sabíamos, no vienen niños porque vienen allá y ha habido una bomba. Cuando no vienen los otros es porque algo pasa. Y nos indican lo que ocurre, lo que pasa. Y además nos dan la misión, enseñarles, tratar de que vivan juntos los musulmanes y los cristianos. Esto es nuestra vida. Pues se cierra el colegio. Y cuando se cierra el colegio, cosas que vivimos, y unas van a los barracones, otras van a ayudar en la parroquia, y esta es nuestra vida cuando se puede tener a los niños, cuando no los cierran el colegio, cuando no hay una alarma, cuando no hay los misterios de Oriente, que es lo que aquí hay.
Hermana, ¿cómo se predica en un país con el 95% de su población musulmana?
Pues tratando de creer que podemos ser amigos. Yo tengo muchos buenos amigos musulmanes y muchas familias se darían la vida por nosotros, pero es que hay otros que no. No me gustaría que la gente se quede con la idea de que todos son malos, no es cierto. Hay unos que son buenísimos, no podríamos vivir. Pues los doctores que nos atienden son musulmanes y son buenos, y hay otros que están, pues eso, fundamentalistas, que no son buenos. En España pues hay gente buena, gente regular, gente mala, pero no todos los españoles somos malos, ni todos son buenos, ni todos son regulares. Aquí hay de todo, hija. Lo que pasa es que la inseguridad da mucha angustia. Y el pensar que porque Dios no te quieren y te empujan, pues sí, algún salivazo ya nos cae. Pero bueno, tiramos para adelante.
Hace unos días se produjo una matanza contra iglesias cristianas, dejando casi una veintena de muertos, más de medio centenar de heridos. El islamismo fanático no había penetrado nunca en el barrio cristiano de Lahore. ¿Ustedes temen su avance? ¿Están protegidos los cristianos pakistaníes?
No, no están nada protegidos. Y además, en esa masacre del otro día, pues han muerto cristianos y han muerto musulmanes. Y solamente están preocupados por atacar a los cristianos que mataron o que empujaron o que pegaron a los musulmanes. Pero nadie se preocupa de qué ha pasado con los cristianos que también se han muerto, porque aquí hay una mayoría, y la policía y todos están con los musulmanes siempre. Lo que nosotros en nuestra tierra es la región, aquí es la religión. En España unos son vascos, otros son catalanes, y otros son andaluces, cada uno tira por su... Pero digamos por amor a la tierra, pero es que aquí es por la religión, son capaces de hacer de todo. Pero bueno,
usted ha conocido.
Aquí estamos, sí, con fe.
¿Usted ha conocido la cara de la muerte? Sí. ¿Tienen miedo?
Miedo, de verdad que no, ¿eh? Miedo no. Es que yo creo que esa palabra no nos entra. Nos entra preocupación y angustia. Y he tenido que desalojar el colegio muchas veces. Pero yo corro con los niños y digo, corre, corre, que es una carrera. Y saben dónde van y van al lugar donde tenemos que enseñarles dónde hay que esconderse en caso de que pase algo. Pero nosotros miedo no, porque ya sabes que el miedo te paraliza y si nos paraliza, nos cogen. Y si nos cogen, nos cogen a ellos. Pero no, miedo no. Incluso las que están viviendo en esos sitios más difíciles que yo, te aseguro que no, miedo no, preocupación. Y si eres extranjera, tienes que tener un poco más de precaución o mucha más, porque ellos no... No, discriminan bastante, pero cuando eres extranjera te cargan más, porque piensan que tú aquí sobras. Y entonces eso, pues claro, dices, ¿de qué tierra soy? ¿De dónde soy? Yo digo siempre que mi sangre es española, pero mi misión es pakistaní, o sea que tengo de Pakistán por muchos derechos, les digo.
¿Y ustedes se sienten abandonados? Le digo porque da la sensación desde aquí de España que pocos medios de comunicación se hacen eco de lo que sucede allí. Incluso me atrevería a decir que hay muy pocas declaraciones políticas. Por ejemplo, si tenemos en cuenta lo que pasó hace unos días con esa matanza en Pakistán, ¿por qué no interesa destacar la persecución que sufren los cristianos?
Porque la gente lo que quiere saber es cuántos se han muerto, quién ha pegado a quién. Desgraciadamente, abres un periódico y a la gente le gustan las cosas malas. O es que eso que publicamos. O sea, yo creo que muchos periodistas, con lo malo, la gente le encanta. Pero decir que ha nacido un niño precioso y que una familia tiene el quinto hijo, eso no se vende. Y entonces, pues a la gente no le importa. Cuando me llaman a mí, me dicen, ¿y cuántos han muerto? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pero nadie dice, ¿y usted cómo está? Son los primeros. Y claro, es que es la COPE. Y les digo... que vosotros no os interesáis por los que hay. Por eso yo a muchas emisoras no contesto, porque solo les interesa pasar lo macabro. No, díganos cómo seguimos viviendo y si podemos salir a la calle. Pero aquí no se entiende. Mire, yo no quiero decir nada malo de Luchi, pero si es que mi embajada se preocupa por mí, si necesito algo, yo estoy aquí, la única española. Pero, hija, aunque sea políticamente, soy diplomático, llama y digo, oiga, hermana, aquí hay algo, aunque no puedan hacer nada. Pero algunos que llame a alguien, ¿no? Soy una. Tampoco es mucho, ¿no? Si fuéramos miles. O sea, que vivimos así, nos olvidamos de los demás. Por eso yo no tengo miedo de nada. Yo al menos sé que estos niños, estos pobres, estos niños discapacitados, los que no son discapacitados, los que les enseño a leer y escribir, todos lo agradecerán o no, pero a mí me paga Dios. Y eso es que nunca falla. El día de pago nunca me deja de pagar. Soy feliz, estoy contenta, la salud pues por el momento no la tengo del todo mal. Pues qué más puedo pedir. Pues seguir para adelante. Hoy es jueves santo y vamos a ir a la misa Crismal y no sé si va a pasar algo o no nos van a atender. Porque si quieren poner una bomba, estamos todos los religiosos y religiosas y sacerdotes y todos en la misa con el obispo el día del jueves santo. Estamos todos allá. O sea que si quieren, lo tienen claro. Ahí estamos todos. No habrá ninguno de los colegios porque los cerramos. O sea que si quieren, van.
Ya sé lo que me va a contestar, dígame, pero dígame. ¿De dónde saca la fuerza?
De Dios, sí está. A mí no me la puede dar nadie más, sino el que ama lo tiene todo salvado. Si lo perdonas todo al marido, aunque te la pegue. Pues a mí, como Dios no me la pega nunca, siempre me da la razón y siempre me quiere, voy a decir, hija, eso es que me sale fenomenal. No, y no digo una frase espiritual, te digo lo que siento. Si no, a mí no te paga nadie. Aquí no viene nadie a veranear a Pakistán, ¿vale? No vienen ni turistas, por decir la verdad. Pues entonces, el que viene, viene con pasión y por pasión. Pasión por Dios y compasión con lo que veo. Y otras que haya habido aquí, españolas, pues porque han venido con el marido al que aman y tienen que seguirlo, digo yo. Por eso aquí se pasa a base de querer. Y querer lleva su sacrificio, claro, aunque quieras saber bien tienes. Y el sacrificio es que aquí no puedes salir a la calle con una cruz puesta y la tienes que esconder un poco por miedo a que algún pues desmadrado te la arranque, te tire y te tire el velo, que nos lo han quitado más de una vez. Vas al mercado y te tiran del velo. Yo lo cojo del suelo, me lo vuelvo a poner. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a pegar? Pues nada. No le quito el burka a nadie, pero me quitan a mí mi velo. ¿Vale? O sea que eso es lo que pasa. Aquí no respetan la religión y creen que es una amenaza. Y yo, en verdad, me alegro. Oye, no debemos ser tan malos o tan poco importantes si solo por 1,000,000 y pico que estamos aquí damos miedo. Pues el mensaje de Jesús debe decir algo. Porque no les dan miedo los budistas, ni los judíos, ni le damos miedo a los cristianos. Pues que les da miedo, que nuestro mensaje es muy poderoso. Se paga muy caro, pero es muy poderoso.
Esta última no sé si declaración, sí, se ha explicado perfectamente y le hemos entendido perfectamente. Estas últimas declaraciones me han traído a la mente el caso de Asia Bibi, la mujer cristiana, católica, pakistaní, madre, encarcelada y condenada a la horca por un delito de blasfemia, se supone, contra el profeta Mahoma. Hubo muchos medios de comunicación y reconozco que nosotros aquí en este programa abrimos el programa con ello, pero quizá ahora ya han pasado los días, han pasado las semanas, han pasado los meses y ya nos hemos olvidado un poco de ese caso, de Asia Bibi. Ustedes pues allí lo tienen muy presente, ¿no?
Le mandamos comida y se la quitan, los cristianos van y se la quitan y se la comen los presidiarios. Nos hemos hartado de llevarla para que nos la dé. Pero yo le aseguro que dentro de todo esto, que es penoso, los hijos no les falta de nada, al marido no le falta de nada, y a ella es una cuestión ahora mismo política. No les interesa nada sacarla, pero ella no está mal. A ver si me explico por los que estáis sufriendo. No está sufriendo, tiene comida, tiene de todo, pero esto ya es un planteamiento político. Porque si saliera, se la cargarían. Y el marido lo sabe, y los hijos lo saben, pueden ir a verla, pueden venir, o sea que es un encarcelamiento por una mentira, pero que es todo político, político. Porque conozco a los abogados, conozco a todo el mundo, porque tengo a los hijos de los abogados y a las hijas en el colegio y les he preguntado mil veces. Si quieren la pueden sacar mañana, pero no duraría 2 minutos. Porque hay muchísimo dinero por medio, muchísimo, muchísimas ONGs que han todo lo dan por ella y recogen dinero por ella. Yo, perdón, pero me parece que hay otras cosas. Es una tristeza. Pero como ella, con nombre y apellido, hay miles de cristianos, solo por tirar un ladrillo a la ventana del otro y le ha dicho que es blasfemia. O sea, como ella hay miles, y eso sí que lo están pasando mal. No ella. Eso sí que lo están pasando mal. Y muchas, como la Mayala, Malala, le han dado el premio Nobel, pero hay aquí muchas profesoras que están aquí defendiendo la educación y que nadie ni las menciona. y ella lo puede decir, pues son compañeras suyas. O sea, ella ha salido de este tormento con su vida, pero ella está viviendo y aquí no están viviendo. O sea, que muchos de los que van allá los idealizamos, ¿eh? Y los que están aquí los miramos y decimos, ¡ay, ay! Nadie puso la televisión con la esta de la Premio Nobel de la Paz. Aquí nadie quería saber eso. Nadie.
Pilar Vila San Juan.
Sí, me hija.
Solamente quería darle las gracias con mayúsculas por la labor que está usted haciendo en Pakistán y más sabiendo que usted es la única española en aquel país. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por trasladarnos cuál es la situación ahora mismo en aquel país y de verdad que me quito el sombrero ante usted.
Tres días. No, esta no. Aquí todos hacemos nuestro papel. Tú como periodista y yo aquí, cada uno tenemos una misión. Pedid por nosotros este triduo y a ver si podemos llegar a la resurrección, el domingo de resurrección, a ver si podemos resucitar un poquito de paz para todo el mundo. Yo pediré por todos vos, lo prometo, con toda mi gente.
Cuídese.
Y con todo mi cariño, un abrazo y felices Pascuas a los que de verdad las podéis vivir bien.
Muchas cosas buenas. Y si de algo podemos presumir es que somos el país con más misioneros en el mundo. Hay 14.000 misioneros diseminados a lo largo y ancho del planeta, repartidos en más de 130 países. Misioneros que no solamente anuncian el Evangelio, que no solamente llaman a misa, que no solamente rezan con los cristianos, con los católicos que están allí. Misioneros entregados en cuerpo y alma a los más necesitados. Y Lucía nos va a dibujar el perfil de otro español que está al otro lado del Atlántico.
Ver morir a un niño de hambre, y a otro, sin que nadie pudiera hacer nada por evitarlo en un mundo de abundancia y egoísmo, fue lo que cambió hace ya 20 años la mirada de este sacerdote bilbaíno. Antes de pisar Iberoamérica, Ignacio María Doñoro, el padre Ignacio, fue durante 10 años capellán castrense de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil en San Sebastián. Tras ello, estuvo como capellán de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez, cuyos agentes no le olvidarán jamás, no solo por su labor como pastor y guía, sino también porque fue el responsable de que en 2005 el Papa Benedicto XVI luciera en plena Plaza de San Pedro un tricornio de la Guardia Civil. Protesta por el mundo que hemos destrozado y lo hace ayudando a los más desfavorecidos, y para él, los niños son su aliento, el sentido de su vida, de su lucha. El sacrificio por los más débiles le hizo sembrar bondad y generosidad, primero ayudando a los niños solos, víctimas de abusos y sin recursos de Colombia, Tánger, Mozambique y un largo etcétera, hasta que en 2011 renunció al mundo confortable de España para viajar hasta el corazón de la selva amazónica peruana, donde con nada más y nada menos que la ilusión y el esfuerzo fundó el Hogar Nazaré. Un hogar de verdad para esos niños que no tienen a dónde ir, quien les dé de comer, no tiene quien les quiera y les haga reír. Desde entonces lucha por mantener abierto este hogar y sabe y asegura que sería alta traición regresar a España pensando que no hizo lo suficiente.
Padre Ignacio María Doñoro, pater, buenas tardes.
Buenas tardes, qué introducción, Dios mío, qué vergüenza.
De vergüenza nada, pater, se lo merece todo y más.
Qué vergüenza, qué bonito sería el Jueves Santo que poder contactar con ustedes, poder mandar un mensaje, quizás a lo mejor un mensaje diferente. Gracias, muchas gracias por la llamada.
No, las gracias se las damos nosotros a usted, pater, por estar al otro lado del teléfono y además por atendernos desde la misma selva amazónica, sí. Que yo no sé cómo usted tiene comunicación ahí.
Yo tampoco, no sé, será vía satélite o así, porque Puerto Maldonado es una ciudad que se ha formado, pues eso, justo en el corazón de la selva, y bueno, pues los medios son bastante, sí, bastante pobres los medios Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Esos son milagros de la técnica, ¿verdad?
Pater, le voy a hacer la misma pregunta que le hacía hace un momento a la hermana Pilar, que nos atendía, la única española que está en Pakistán, también luchando día a día como usted. ¿Cómo es un día cualquiera en la vida del Pater Ignacio?
Ay, pues eso es complicado contestar. Ahora está con nosotros un joven, Andrés, y lleva un mes y me dice, es que aquí cada día es diferente. Y es cierto, estamos un poco a lo que viene, ¿no? A lo que viene, no sé, la casa está abierta a las 24 horas del día, es una casa, no es una casa de acogida para niños pobres, sino que es una casa de rescate, que es muy diferente. Yo me decidí quedarme aquí en Puerto Maldonado porque hay un problema terrible de valores que ha dado la consecuencia de esa falta de valores es el tráfico de menores. Entonces, bueno, pues ahí estamos las 24 horas del día intentando pues solucionar hacer lo que podemos, ¿no? Han pasado más de 350 niños por la casa y el día a día es que cada día es diferente.
Usted trabaja día a día con los más débiles, con los niños, en circunstancias además muy precarias. Sé que en más de una ocasión ha tenido que pedir ayuda para sostener el hogar Nazaret. Ahora mismo, ¿cuál es su principal necesidad?
Bueno, pues ahora mismo, hoy Jueves Santo, estamos, bueno, de auténtica celebración. Es un día muy, muy especial, casi histórico, podría decir, porque hemos abierto un segundo hogar Nazaret.
Hombre, eso es una notición.
Sí, lo abrimos ayer y entonces, bueno, pues el miércoles santo y bueno, pues sí, necesitamos pues todos los recursos que se puedan. A mí a veces las personas me dicen, pues yo quiero ir para allá, yo quiero ayudar. Es muy difícil, el clima es muy duro, las temperaturas son, no sé, son térmica de casi un 50 grados, la humedad es prácticamente el 100%, bueno, pues las infecciones, tal, es complicado, pero el dinero, pues es, por desgracia, es lo que mueve, ¿no? Y con lo que se pueden hacer cosas, ¿no? Y ciertamente, pues no lo sé, ahora hemos abierto la segunda casa para las niñas, porque el problema de las niñas es mucho más trágico todavía que el de los varones. Estamos muy contentos, estamos en una chabolita aquí con las niñas ahora mismo y bueno, pues que sea lo que Dios quiera, confiamos en la providencia, ¿no? Que viene a través de la generosidad de las personas que están escuchando.
Hoy es Jueves Santo, Pater, y sí, según el Evangelio, Jesús hoy le lavó los pies a los discípulos, se puso al servicio de los hombres. Para usted, entiendo con su labor, que todos los días del año, los 365 días del año, son Jueves Santo.
Eso es, o sea, esa es la clave, ¿no? O sea, muchas veces preguntan, ¿qué se hace? ¿Cuántos niños? ¿Qué tal? Y me encanta la pregunta que me digan, ¿por qué haces esto, no? ¿Por qué haces esto? Y la razón es precisamente esa, es decir, que Dios es misericordia, Dios es servicio, Dios un día como pues que el Jueves Santo, antes de celebrar la Eucaristía, antes de celebrar la misa, que es lo que estamos celebrando el Jueves Santo, ¿no? Lo que estamos hoy, en esta Semana Santa, celebrando, pues es eso, se ciñe el vestido, se pone el delantal y se pone a lavar los pies a los discípulos, es decir, el oficio que era absolutamente pues el oficio de los esclavos, ¿no? Dios que se hace el más pequeño, Dios que se hace el último de nosotros para también cuidar de los últimos, ¿no? Y ciertamente para mí o para cualquier sacerdote, el poder servir, el poder entregarte, el poder estar pues eso, cambiando pañales, a veces hasta situaciones pues de bastante riesgo, ¿no? Porque vamos a sitios pues muy complicados para poder sacar a los niños. El ponerte al servicio de los demás, de los últimos, lavar así los pies y luego celebrar la misa, pues tiene como un sabor muy diferente. Es totalmente diferente, ¿no? Porque primero servir y luego celebrar, y luego volver a servir y luego volver a celebrar. Y eso es exactamente un eterno Jueves Santo que estamos aquí en el hogar Nazaret, ¿no? Porque Dios está en ellos, es que ese es el sentido, esa es la razón.
Usted ha rescatado a muchísimos niños del infierno, a muchos niños del inframundo, del tráfico de órganos, de la esclavitud. Sí. Dice incluso, porque le he oído, que algunos han llegado como de un campo de concentración, y sin embargo le oigo con esa voz entusiasta y sin perder la sonrisa, yo no sé de dónde saca las fuerzas.
Pues es Dios, ¿no? Es que es facilísimo, o sea, no quiero decir otra homilía, ¿no? Pero de verdad, os aseguro, para aquellos que tienen dudas de fe, es imposible, lo digo rotundamente, es imposible no ver a Dios en ellos. Lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis, y es imposible no ver la sonrisa. Mira, ahora hemos recogido un niño que se llama Fabricio, que tiene 5 años. Ha sido algo terrible, porque es un niño que, bueno, pues lo tienen de unas relaciones no deseadas, y su color de piel es muy blanquito y el pelo es rubio. Entonces eso pues delata pues que no es aquí de Perú, no sé con quién, en fin. El caso es que el niño no sabe hablar porque no le han enseñado a hablar. Ha estado 8 meses con la cadera fuera, bueno, de todo, en fin. El caso es que el niño está con nosotros desde hace 15 días. No tiene ningún problema físico en la laringe ni nada. Él puede hablar, estamos enseñándole a hablar, le hemos enseñado a comer, en fin, todo, ¿no? Y anoche cuando llegué de la casa, porque fuimos a recoger a otro niño, él me estaba esperando en la silla, sentadito. Me miraba así con una cara de amor, con una cara de dulzura. Y les digo a los que estaban conmigo, veis a Dios ahí sonriendo. Y es eso, o sea, es ver la sonrisa de Dios así cada día, y eso es una maravilla.
Yo sé además
¿cómo
que
no
usted...
vamos a ser felices si tenemos lo mejor?
Yo sé además que usted tiene un Belén puesto allí en el Hogar Nazaret los 365 días del año porque usted quiere que allí siempre se celebre la Navidad.
Claro. Claro, o sea, hay momentos, ¿no?, que parece que nos sentimos como más inclinados a poder hacer la caridad y tal, que sobre todo los días de Navidad estamos más sensibles, ¿no? Pero qué bueno que este Jueves Santo, que también es el Día de la Caridad, pues tomemos una opción y decir, oye, puedo hacer algo, ¿no? Yo sé que este mundo que hemos creado está muy podrido, con perdón. Hemos creado un mundo horrible y no podemos cambiar el mundo. Todos queremos cambiar el mundo y no podemos cambiarlo, pero quizás sí podemos cambiar el mundo de algunas personas, que son estos niños de aquí. Y si cambiamos el mundo de las personas, de esas personas, estamos cambiando realmente todo, toda la situación. No hay palabras para poder explicar lo que significa dar una vida, ¿no? Niños que están, pues eso, como bien dices, en el mismo infierno, viviendo un infierno terrible, simplemente porque nacieron en otra parte del mundo, nada más. Ese fue su pecado, ¿no? Y poder darles vida, poder sacarlos adelante. Tenéis muchísima información, hay muchos relatos, hay muchas cosas en la página web. Es Hogar Nazaret, terminado en T de Toledo.es.
Además allí ahí aparece el número de cuenta para salvar una vida, como dicen ustedes, sí, vida o muerte, y usted apostó por la vida, Pater.
Sí, todos apostamos por la vida. Muchas veces cuánta gente quiere ayudar, pero no sabe cómo, ¿no? Pues aquí tiene un medio para, bueno, pues por encima de la... Pues de la fe, por encima de muchas cosas, ¿no? De las posiciones políticas, lo que sea que uno tiene, ¿no? Por encima de todo esto, ¿no? Hay una cosa que nos une, que es la humanidad, y en nombre de la humanidad no podemos dejar que estos niños sigan así. Tenemos que hacer algo. Y ahora, pues eso, ahora necesitan ayuda terrible porque hemos empezado la casa de las niñas sin ningún medio, de cero. Hemos partido de cero.
Bueno, pero sé que ha habido una persona muy importante de España que les está ayudando bastante. Yo no sé si podemos decir el nombre o no.
Sí, se llama Florentino Pérez,
hombre,
el presidente de Real Madrid, y nos está construyendo una casa para los niños. Estamos ya pues en plenas obras y, bueno, pues sí, desde aquí pues mandarle un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a Florentino, y esperemos que esté aquí la inauguración, y si Dios quiere para noviembre, pues estemos en una casa alquilada, que es un antiguo prostíbulo, y estamos viviendo un poquito afinados ahí todos, pero bueno, pues si Dios quiere para noviembre tendremos nuestra propia casa. Y eso es, los niños pues tendrán, el niño Jesús tendrá su propia casa para vivir con cierta dignidad, y de ahí podemos rescatar a muchos niños más. Gracias, Florentino.
Ya por último, Pater, porque no quiero robarle más tiempo y además sé que usted es una persona que tiene mucho trabajo, ¿es cierto que usted se mete en sitios donde ni la policía se atreve a entrar? Permítame que le llame inconsciente, Pater.
Es que es curiosísimo porque a veces creemos que los pobres son tontos, ¿no? Si la gente se da cuenta de las cosas. Y yo no sé cómo el boca a boca funciona, ¿no? Y nos quieren muchísimo. Y a veces hasta, ¿verdad? Como Dios mío, ¿qué van a pensar, no? Porque llegamos allí y nos invitan a una Coca-Cola y tal, y estos son los amigos, ¿no? Llevamos un letrero en la camioneta que pone Hogar Nazaret, pero ciertamente yo voy por la calle y la gente, Padre Ignacio, tal, y pues no sé, ¿no? Un momento, que tengo un saco de arroz. Espere, que le voy a dar... tal, le voy a dar un saco de harina, mire que tenemos aquí una carne, que tal. Y dices, pues yo no lo conozco de nada, ¿no? O sea, al final son los más pobres los que conocen lo que es el pasar hambre, el pasar necesidad, el estar, sentirse mal, son los que más ayudan. Ya digo, como en la página web, que quizás es importante el resaltar, ¿no?
Por supuesto, vamos a repetirla.
Hogarnazaret.es, Hogar Nazaret, terminado en T de Toledo.es, ahí tenéis por relatos, tenéis fotografías, voy colgando cosas del Facebook, van pasando a la página web y tenéis un número de cuenta y bueno, pues ahí tenéis también la manera de poder comunicar a través de un correo y tal.
Sí, porque además soy testigo de que usted escribe en las redes sociales que las utiliza para pedir ayuda, pero también para agradecer la labor que muchos están haciendo con todos estos niños. No solamente con Fabricio, sino con Nacho, con Axel, con Kevin y con todos.
Cállate los nombres.
Hombre, por favor.
Está bien informada, era buena periodista, está bien informada. Sí, claro, cada niño lleva una historia pues complicada y cada niño es especial y bueno, pues todos, ¿no? O sea, cada niño es amado de una manera especial y tampoco sabemos el tiempo que va a estar aquí, porque a la vez que trabajamos con el niño, estamos trabajando con la familia. Entonces ahora, por ejemplo, pues eso, hemos empezado con las niñas. Ya tenemos una niña, Leonela, la tenemos en la casa ya, gracias a Dios. Y bueno, pues tenemos una niña. Esperemos que no haya muchos porque no hay mucho sitio en la casa, ¿no? Pero vamos, creo que sí que merece la pena, claro que merece la pena, merece la pena.
Le noto...
Que de la crisis en España, creemos que estamos en una situación muy difícil y no tiene nada. A mí cuando me dicen, ay, este hogar, ¿por qué no lo he hecho en España? Digo, pues porque gracias a Dios tenemos una sociedad de bienestar tal en España, una seguridad social, unos servicios sociales, ¿no? Y que cubren todo esto, gracias a Dios, estos horrores. Y ojalá algún día pues esto desaparezca de Perú y desaparezca de todo el mundo, porque luego la apuesta del hogar Nazaret es muy clara, ¿no? Ahora hay un segundo hogar Nazaret, pero si Dios quiere habrá un tercer hogar Nazaret y un cuarto, y quizás a lo mejor no sea en Perú, puede ser en Brasil, no lo sé, pero lo cierto es que no vamos a parar hasta que todos los niños del mundo, ¿no?, estén bien. No vamos a parar, esto es así. Dios está en ellos, Dios lo quiere, y es ver a los niños crucificados que estamos bajando los de la cruz en este Jueves Santo.
Entiendo entonces por sus palabras que no se plantea volver a España.
Jamás. Never. Sí, hombre, ir a España para pasar el sombrero, porque a veces tienen que dar cara, ¿no? O sea, ir a España, pues para, como he estado ahora, pues hace poquito di un premio para la Fundación El Larguero, que, bueno, José Ramón de la Morena, la competencia, ¿no? Es mi amigo y nos está apoyando mucho también, y entonces pues fuimos a España, y ojalá vayamos a España, pero porque hay alguien que apuesta por la vida así, de esta manera, por estos niños, ¿no? Pero no pienso volver a España, porque queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer. A pesar de que me cuesta muchísimo, porque he sido muy feliz con la introducción que ha hecho, ¿no? Pues estaba, a mi familia, la Guardia Civil, sobre todo, ¿no? Entonces, pues, dejar a estos hombres y mujeres me ha costado muchísimo trabajo, pero bueno, Dios lo pedía y ya está, y se ha hecho, y ya está.
Padre Ignacio, la verdad es que ha sido un verdadero placer hablar con usted esta tarde. Voy a repetir esa dirección, hogarnazaret.es. Allí tienen ustedes el número de cuenta si ustedes quieren salvar una vida y quieren ayudar al Padre Ignacio. De verdad que muchísimas gracias y cuídese. Que sé que usted ha estado unos días sin internet y ha habido mucha gente que se ha preocupado por usted. Que hacía muchos días que usted no daba señales de vida.
Gracias, un fuerte abrazo, que Dios os bendiga desde aquí y os aseguro que merece la pena, que merece la pena salvar una vida, merece la pena intentarlo, de verdad, aunque sean 5 soles, 5 euros, pero 10 euros, lo que sea, ¿no? Pero que merece la pena. Podemos cambiar el mundo, porque estamos cambiando el mundo de estas personas. Gracias.
Y este 2 de abril, en el que estamos recordando al Papa Juan Pablo II en el 10º aniversario de su muerte, se celebra también el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y en esta tarde de emociones, de historias conmovedoras, vamos a compartir una historia que yo creo que merece la pena, una historia con todos ustedes, porque es la historia de dos hermanos que han hecho un largo viaje, que han recorrido juntos casi 1.400 kilómetros para viajar a Marruecos, y para reunirse con una persona muy especial. Ana Borges nos va a poner en antecedentes.
...26 de abril de 2013... Juanma Aznárez, que en aquel momento tenía 28 años... y su hermano Sergio de 26... se embarcan en una preciosa aventura de amor y superación.
Bueno, ¿estás preparado para el viaje de esta primavera? Va a ser muy largo, lo sabes, ¿no?
Sí,
y hay que entrenar mucho.
Sergio padece una doble discapacidad. Nació ciego y también es autista, aunque nunca ha querido que eso le frene en su día a día. Toca el piano, va al gimnasio, baila claqué, canta en un coro, practica yoga y natación. Y hace 2 años se lanzó a montar en tándem junto a su hermano, que desde hacía mucho tiempo tenía en mente llevar a Sergio a Marruecos para que pudiera ver a Mati, una profesora muy importante para él.
Dile a Mati, te escribo una carta diciéndote que voy a ir a verte. Y es un viaje muy largo a Marruecos. Voy a ir en tándem. Voy a ir con mi hermano. Mati, ¿te gustaría que fuera yo?
Ella fue la primera persona que se dio cuenta, cuando Sergio tenía solo 8 años, de que algo le pasaba al pequeño y que podría ser autismo. Por ello fue, además, su gran apoyo fuera del entorno familiar. Durante algo más de un mes, los dos hermanos han compartido todo tipo de experiencias que han logrado recopilar en un documental que han bautizado como La Sonrisa Verdadera. Un documental que además competirá este mes en el Festival de Málaga y que demuestra que no hay más límites que los que nosotros mismos nos ponemos.
Juanma Aznárez es el hermano de Sergio. Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué suerte tienes de tener un hermano como Sergio y qué suerte tiene Sergio de tener un hermano como tú?
Bueno, qué maravilla. Me habéis emocionado poniendo ese fragmento del tráiler que ya hace como más de 2 años que, claro, si grabamos desde hace 2 años el documental, esto es como de 2 o 3 meses antes y la verdad que lo tenía ya, bueno, pues recordándolo me emociona porque en ese momento no había documental, no había Málaga, no había nada, simplemente un sueño y unas ganas de hacer un viaje juntos y fíjate cómo pasan el tiempo y de qué forma tan bonita.
Un sueño que habéis hecho realidad los dos hermanos, qué cosa más bonita, Juanma. Ahora
Muchas
quiero
gracias.
que me hables de la aventura, pero primero cuéntanos cómo es Sergio.
Bueno, Sergio, la verdad que es maravilloso compartir con él la vida. Siempre lo digo y no me cansaré de decirlo. La verdad que a todos y todo el que le conoce, todo el que le rodea, ya sea porque sea su profesor de alguna actividad, su amigo, su familia, Sergio te da muchísimo. Y te da muchísimo, aunque dependa de ti, de muchas veces de tus iniciativas, de qué es lo que quieras hacer tú, pues así muchas veces es él, pero eso te hace ser muy generoso, porque no vas a hacer algo que no sea bueno para él o no vas a estimularle con algo que no le vaya a gustar, ¿no? Es un poco difícil de explicar, pero creo que es fantástico compartir la vida con alguien como él porque te hace ser mejor persona. Es así.
¿Y Mati, qué papel juega en vuestras vidas?
Bueno, Mati es genial. Mati la tenéis que conocer a través del documental porque Mati es una persona con una sensibilidad muy especial. Es una persona que cuando, bueno, aparte de que ella tenía un hijo con síndrome de Down y eso también pues te enseña, te pone en perspectiva y te identificas con mi madre, por ejemplo, que era con quien más relación tenía, pues Mati entendió muy bien y su intuición, su forma de entender la vida, pues le llevó a darse cuenta de que Sergio era un niño que, aparte de no tener ojos, pues bueno, todos sabíamos, vamos, yo no porque soy de casi su edad, pero mi madre, la familia, todos sabían que Sergio tenía algo más que ceguera, pero se lo atribuían a muchas otras cosas, a un retraso mental, a una... Entonces, al final, Mati le recomendó a mi madre ir a una conferencia sobre autismo que impartía Ángel Rivier y a partir de ahí entendieron perfectamente lo que durante 6-7 años de vida que llevaba Sergio pues no habían conseguido entender.
Me dice Ana Borges que no me perdonará si no te pregunto por otro profesor de piano que tuvo Sergio y que tiene también una historia muy bonita detrás.
Claro, Pepe Torralba. Pepe Torralba es otra persona clave, que bueno, por cierto, fue Mati quien presentó también a mi familia a Pepe Torralba. Y en un momento en el que Sergio había pocas cosas que le estimulaban, nuestro tío John Magui, que es chelista, mientras ensayaba con el chelo y Sergio era muy pequeño, se dio cuenta de que tarareaba lo que él había tocado durante el día por la noche en la cuna. Y entonces le dijo a mi madre que había que estimularle con la música de alguna manera. Y entonces Pepe Torralba era el profesor de principal, profesor de magisterio de música en Cuenca, y él nunca daba clases fuera de magisterio, pero cuando conoció a Sergio y conoció su caso, por supuesto se abrió a él de una manera súper generosa y le expuso muchos instrumentos en una clase de música. Y cuando Sergio llegó al piano, lo tocó y fue, nada le interesaba. A Sergio realmente pocas cosas le interesaban en ese momento, y de repente llegó al piano y tocó así con un dedo y le fascinó. Entonces empezó a tocar con Pepe, sentado encima de sus piernas, con 3 añitos, no sé exactamente la edad, y al final, pues durante toda la vida, durante 20 y tantos años, ha estado tocando con Pepe. Y desgraciadamente Pepe, cuando hace unos años, pues sufrió un problema cerebral que le hizo perder pues muchos conocimientos y ha tenido que recordar la música de nuevo, y lo ha hecho con Sergio. O sea, Sergio aprendió la música y se abrió al mundo con Pepe, y Pepe ahora pues con Sergio ha seguido tocando y se ha recuperado de ese problema juntos. Vamos, ha sido una relación de 20 y tantos años que sigue viva y que se han ayudado y se han estimulado mutuamente a través de la música de una forma preciosa.
Que supongo que la aventura que hicisteis fue durísima, que tuvisteis momentos duros. ¿Qué ejemplo era el que queríais dar a la sociedad con este viaje?
Realmente nos vamos muchas veces los que nos consideramos normales, ¿no? Los que los autistas nos llaman neurotípicos, que me gusta mucho ese término que usan ellos. Sí, nos llaman neurotípicos porque nosotros decimos, ¿pero qué queremos? Hay que hacer no sé cuántos kilómetros, hay que hacer... Realmente esto era una cosa un poco que juntaba muchas iniciativas, y que al final... Desde el hecho de que Sergio pudiera viajar con un grupo de amigos, como fue el equipo de rodaje, hasta el hecho de que el equipo de rodaje compartiera esas experiencias, y ahora el hecho de que esté planteado en una película en la que no es un reto deportivo, no es una hazaña heroica, es conocer a una persona muy diferente a nosotros. Ahí ha hecho una gran labor el director Juan Rayos, ha conseguido que a través de este documental se conozca a Sergio y se le conozca profundamente y se pueda compartir la maravillosa persona que es él. Y se ve que esperamos que a través de ese documental la gente que le da miedo el compartir la vida con alguien con una discapacidad o con un problema se dé cuenta de que puede tener un regalo, un tesoro a su lado. Entonces, creo que son muchos los mensajes que siempre hemos querido lanzar, y como al final lo que hemos hecho es ir a disfrutar de un viaje, hacer que Sergio viviera una aventura que a él le entusiasmara, pues lo que al final ha salido es un mensaje de positividad y de amor por la vida.
Y una historia que nos toca, el alma y que nos toca directamente el corazón. Sé que además, y te doy las gracias por ello, por estar aquí con nosotros esta tarde, por compartir tu historia con nosotros. Te deseo toda la suerte del mundo, porque sé que ese documental, vamos a recordar su título, La Sonrisa Verdadera, ese documental va a competir dentro de muy poquito en el Festival de Málaga. O sea que desde aquí te mandamos muchísima fuerza, muchísimo apoyo, y que tengas muchísima suerte. Juanma Aznárez, muchísimas gracias por estar esta tarde de Jueves Santo aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Una de las cosas que también hemos descubierto haciendo este programa, buscando enigmas y curiosidades de la Semana Santa, es que la frase dar la matraca también tiene mucho que ver con estas fechas. Alfred López, autor del blog Ya está el listo que todo lo sabe y del libro que lleva el mismo nombre. Alfred, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Alfred. Para ti no hay pregunta que se quede sin respuesta, y si el pasado verano conseguiste descifrarnos cuánto tiempo pasa de higos a breva, supongo que esta frase de dar la matraca no te será complicado.
Pues no, todas aquellas dudas que se me van creando voy intentando buscar todas las soluciones, las respuestas, y sí, dar la matraca también he dado con ella.
¿Y de dónde viene esta expresión tan popular?
Pues por tradición en la Iglesia Católica, las campanas se enmudecían durante los días centrales de la Semana Santa, como bien sabéis. Era tradición que las campanas no sonasen. Por lo tanto, había que llamar de alguna manera a oficio, a la oración y a recogimiento a las personas. Estamos hablando de tiempos muy antiguos, de la Edad Media, y empezó a utilizarse un instrumento de procedencia árabe, que bueno, la presencia de los árabes aquí en España, pero que lo utilizaron muy bien la Iglesia Católica, las iglesias lo utilizaron, que era la matraca. Aproximadamente empezaron a utilizar sobre el siglo 9-10, ahí, a caballo entre el siglo 9 y 10, empezaron a utilizarlo y eran para llamar, con ese sonido atronador, a llamar a oficio. En el silencio de la madrugada, por ejemplo, para llamar a la oración de primera hora, pues imaginaos, una matraca es como si tuviésemos 100 carracas, haceros a la idea lo que es una carraca, el ruido que hace, pues una matraca era como 10 veces más grande, 20 veces más grande que una carraca, como si fuera un organillo, o sea, una manivela que se le da y que iba dando clac, 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 clac. Ese sonido ensordecedor es el que hacía que sonaba en todas las poblaciones durante la Semana Santa, no solo en Semana Santa, luego también se utilizaban en muchas iglesias, en muchos conventos, sobre todo los conventos, para llamar también a oración a primerísima hora de la mañana. Las religiosas utilizaban esa matraca, y ese es su ruido ensordecedor, ese dar, entre comillas, molestar el silencio de la madrugada, de la mañana.
Ahí es donde te quería yo llegar, ahí es donde quería yo que llegaras, porque claro, el llamar a la oración o llamar a misa agitando la matraca, digo, eso no tiene por qué tener connotaciones negativas, y sin embargo, la frase llegada a nuestros días, al final dice, si es que esto es negativo, es como dar la tabarra o ser un,
claro,
pelma.
Sí. Era tal el ruido y resultaba tan molesto que la matraca se convirtió en un sinónimo de algo molesto, de incordio, y se acuñó la expresión dar la matraca, cuando estaban dando la matraca, cuando estaban utilizando la matraca, porque como bien digo, se centra mucho en la Semana Santa por los días centrales en los que no se podían o no se sonaban las campanas, que quedaban enmudecidas, y se llamaba a la oración por la matraca. Pero cuando no era Semana Santa, muchos conventos cercanos a muchas poblaciones o dentro de esas poblaciones, cuando las religiosas llamaban a oración a otras religiosas, cuando una religiosa, la encargada de dar la matraca, de activar el cacharro ese, y llamaba, pues despertaba a toda la población, no solo a las religiosas que tenían que acudir a oración, sino que despertaba a toda la población, y por lo tanto se acuñó esa expresión de que ya están dando la matraca, ya están molestándonos, ya nos están despertando.
Alfred, no quiero despedirte sin anunciar, vamos, que anuncies tú que llega la segunda parte de Vuelve el listo que todo lo sabe, ¿no?
Sí, Vuelve el listo que todo lo sabe es el segundo libro.
Es el segundo del de Ya está el listo que todo lo sabe, que era
sí,
el primero.
Ya está el listo que todo lo sabe, es el primer libro, funcionó muy bien, se hicieron cuatro ediciones, una edición también especial en edición de bolsillo con más de 10.000 ejemplares vendidos, y ahora hemos lanzado este Vuelve el listo que todo lo sabe con prólogo de Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, y que bueno, con unas ilustraciones fantásticas de Marta Contreras, y bueno, es una edición que ha quedado preciosa, que si os gustó el primero, este os va a encantar.
No es que nos gustara, es que, fíjate, nos lo compramos de libro de cabecera y de libro de mesilla.
Pues eso espero, y orgulloso y contento que estoy de ello.
Alfred López, autor de ese blog, Ya está listo que todo lo sabe, y del libro que lleva el mismo nombre, y del futuro libro. ¿Cuándo sale?
Acaba de salir, el día 24 salió.
Ah, pues...
Así que
pues,
está calentito, calentito.
Calentito, calentito. Muchísimas gracias por seguir resolviendo nuestras dudas.
Muchísimas gracias a vosotros y muy feliz Semana Santa.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal.
Y seguimos en este programa especial de Jueves Santo, desentrañando algunos de los enigmas de la Semana Santa, porque no sé si ustedes se han parado alguna vez a pensar de dónde viene esa tradición de indultar presos en esta época del año. Ana Borges, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Bueno, pues sí, se trata de una tradición que suele favorecer a presos de tercer grado sin delitos de sangre, pero no por eso queda exenta de polémica. En los últimos 5 años se han concedido en total 88 indultos en Semana Santa. En 2010 quedaron en libertad 15 reos. Como anécdota de lo ocurrido aquel año, en Granada, el preso que iba a ser indultado el 2 de abril fue detenido en una operación antidroga solo 4 días antes de su liberación a propuesta de una hermandad. Un año más tarde, en 2011, fueron 17 los liberados, 16 en 2012, 19 en 2013 y 21 el año pasado. Uno de los indultos más sonados este año fue el concedido a un exdirector de banco. Esta persona había sido condenada por un delito continuado de falsedad y por otro delito de apropiación indebida por extraer 30.000 euros de la cuenta de uno de sus clientes. Una repetida tradición que para la organización Europa Laica evidencia la inexistente separación entre el Estado y la Iglesia. Manuel Navarro es su portavoz.
Pues entendemos desde Europa Laica que se trata de una práctica anacrónica que responde a privilegios propios de épocas confesionales. Téngase en cuenta que los indultos están regulados por una ley del 1870. Creemos también que es una práctica injustificada, improcedente e innecesaria al existir procedimientos ordinarios y comunes para quienes merezcan este tipo de beneficios, este tipo de gracias. Y por último, creemos que se trata de una práctica privilegiada que vulnera el principio de igualdad ante la ley y la propia neutralidad del Estado, al entender que confunde y otorga a unas organizaciones de carácter religioso funciones que son propias exclusivamente del Estado de Derecho actual.
José Carlos Martín de la Hoz es teólogo, es historiador y es miembro de la Academia de Historia Eclesiástica, y creo que le tenemos al otro lado del teléfono. Don José Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de escucharos.
Encantado de que esté usted también escuchándonos a nosotros y sobre todo a ver si nos hace el favor de resolvernos algunas de las preguntas que tenemos preparadas para usted.
Ahora
vamos a ir con las críticas, pero por empezar por el principio, ¿cuál es el origen de estos indultos que se conceden cada Semana Santa en España?
Bueno, el origen está en la tradición que había ya en el mundo judío. En los tiempos de Jesús, por ejemplo, se lee en el Evangelio de Juan como Pilatos, antes de condenar a Jesús a muerte, intenta, como último esfuerzo por salvarle, recordar a los judíos que la costumbre era entregar a un preso por la semana de la Pascua, la gran fiesta judía. Y él intenta ofrecer ese, recordarles ese indulto para que escojan a Jesús, pero los judíos escogen a Barrabás. En ese sentido, cuando siglos después la Iglesia es aprobada y toma carta de naturaleza en la vida civil, de alguna manera vuelve otra vez a ponerse en marcha ese privilegio que ya existía en el mundo judío, en el mundo pagano, de las grandes solemnidades soltar algún preso. Es, en definitiva, lo que dice la ley romana, maxima jus, maxima justitia, es decir, se entiende que en todo el gran mundo jurídico y procesual se puede también haber un punto de humanidad y que en una gran fiesta, en una gran solemnidad, algún preso que esté arrepentido pueda ser indultado.
¿Tienen otros países de nuestro entorno alguna tradición similar o esto es típica
de
Spanish?
Sí, no, es todo el mundo de la cristiandad desde entonces fue más o menos poniendo el indulto como misericordia, como don de una gracia gratuita que la propia sociedad, en virtud de una fiesta solemne cristiana religiosa, concede a alguien que esté arrepentido. En ese sentido, son de esas cosas antiguas que han continuado hasta nuestros días.
Antes de hablar usted y yo, escuchábamos las declaraciones que ha hecho un representante de Europa Laica diciendo que esta medida de gracia, que estos indultos que se conceden en Semana Santa son injustificados, improcedentes e innecesarios. ¿Usted qué cree?
Bueno, yo creo que son cosas que sencillamente, cuando se observa el Estado de Derecho y que hay que cumplir la ley y que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley, somos todos iguales ante la ley, todo eso está muy bien, igual que el mundo de la educación, el mundo de la ciudadanía, hemos de enseñar a todos los hombres a comportarse como personas solidarias que colaboran en la construcción de la sociedad. Pero también es verdad que, como dice el principio jurídico romano, la máxima justicia a veces es la máxima injusticia. Hay que saber también considerar ese don de la misericordia, del perdón, porque es una manera también que ayuda mucho a construir una sociedad en la que no haya agravios, en la que sepamos confiar en los demás, aunque hayan errado. En ese sentido, el término indulto es una manera de solucionar también esas injusticias que a veces hacen los justos, ¿no? Las injusticias de los justos.
Y dos preguntas más, dos dudas que tenemos a propósito de sí. los indultos. Esto se supone que es una medida de gracia que solicitan cada año las hermandades, pero ¿los candidatos sí. los seleccionan las propias hermandades o sí, los bueno, seleccionan los centros penitenciarios?
Sí, en definitiva las familias son las que, viendo el arrepentimiento de la persona y viendo ya que con ese tiempo que lleva en presidio ha cambiado su conducta y se ha dado cuenta de su error, es una manera de decir hoy que es un día de gran fiesta, las familias lo piden y con el beneplácito de las autoridades penitenciarias, las autoridades civiles, se concede no porque se rebaje el nivel o porque se aproveche para hacer una puerta falsa, no, que son personas que hoy un día de gran fiesta, la propia sociedad que está dotada de los organismos jurídicos necesarios, la propia sociedad dice hoy es una gran fiesta, hoy queremos tener este gesto de humanidad.
Porque aclaremos que generalmente estos indultos se conceden a presos que no tienen delitos de sangre y se supone
sí.
que este tipo de presos ya cumplirían los requisitos para cualquier indulto ordinario. ¿Qué tipo de reclusos sí. son los que se benefician de ellos?
Sí, normalmente son medidas de gracia, es decir, es la propia sociedad la que se tiene como un gesto de misericordia y de perdón. Evidentemente, siempre se buscan personas que por su trayectoria pues y por su arrepentimiento no haya un mal social, ¿no? Sino al contrario, es como una manera de reinsertarlos en la sociedad de nuevo con ese gesto de confianza de la sociedad que los vuelve a incorporar.
¿Y le augura futuro? Lo digo porque ya hemos visto este año que ha habido dirigentes políticos, me estoy acordando sí. de la representante de Podemos en Andalucía, cuestionando sí. la Semana Santa. Imagínese la política de indultos de los presos en Semana Santa.
Sí, es que son cosas que podríamos decir que no es una cuestión de alzada de mano. En la sociedad española es una sociedad muy antigua, tenemos más de muchos siglos de antigüedad y muchas raíces en las que se mezclan las raíces cristianas que son imposibles de erradicar y luego están esas otras raíces de nuestro propio ser, de nuestra cultura, de nuestro modo de actuar. Son cuestiones en las que no es tanto una cuestión democrática, ahora decidimos esto, ahora decidimos aquello. Hay que tocar el pueblo, hay que sentir el pueblo. O sea, yo soy andaluz y he vivido muchos años en Andalucía, he podido estar 8 años recientemente en Andalucía. Es imposible pensar en una Sevilla sin la Semana Santa. Creo que en ese punto, creo que los que han propuesto eso viven lejos de la realidad cultural y vivencial de Andalucía y en concreto de Sevilla.
José Carlos Martín de la Hoz, teólogo, historiador y miembro de la Academia de Historia Eclesiástica, muchísimas gracias por resolver a todas las dudas que le hemos planteado, porque algunas no han sido fáciles.
De acuerdo, muchas gracias y buenas tardes.
Otro de los enigmas que guarda la Semana Santa y que hoy queremos desvelar es de dónde viene la tradición de vestirse de penitente durante las procesiones. Y esa duda yo creo que nos la va a resolver un profesor de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid. Se llama Javier Burriesa y creo que ya tenemos el honor de hablar con él. Don Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes en este día tan especial.
Eso es, felices Pascuas, don Javier.
Muchas gracias, igualmente.
¿Usted nos puede aclarar de dónde viene esa tradición de vestirse de penitente en Semana Santa?
Bueno, en primer lugar, la penitencia, evangélicamente, es algo que hay que ocultar la identidad de quien lo hace, porque es algo que está presente desde el propio Evangelio del miércoles de ceniza. No vas a ir con la trompeta por delante para que vean quién hace el ayuno, la abstinencia y la penitencia. Por lo tanto, es necesario que el cofrade, que les había de dos clases en aquellos siglos del nacimiento de la Semana Santa los hermanos de luz y los hermanos de sangre ocultasen su identidad. Y también los hermanos de luz, los que estaban solamente dedicados a alumbrar los pasos. Era necesario, por lo tanto, cubrirse y ocultar su identidad, y también que existiese unos trajes o unos hábitos dedicados a la penitencia, al cumplimiento de la penitencia.
¿Y nos estamos remontando a qué época, a qué año, a qué siglo de nuestra historia?
Pues mire, los primeros flagelantes que acompañan a San Vicente Ferrer, que va a hablar mucho de las procesiones de Semana Santa, es el siglo XV, principios del siglo XV. Las cofradías van a empezar a nacer a finales del siglo XV y se van a desarrollar, sobre todo ese nacimiento, en el siglo XVI. Eso de que la Semana Santa es un producto del Concilio de Trento, eso no es una afirmación exacta. La Semana Santa, expresada fuera de las iglesias, en una liturgia fuera de la iglesia, va a nacer mucho antes del Concilio de Trento. Y su función es la de padecer con Cristo, es decir, la de compadecer a Cristo en su sufrimiento. Y por lo tanto, en la penitencia, hay que reproducir parte de esa penitencia. Claro, luego ahí está el problema de la tipología del hábito. Ese es otro de los grandes problemas de esta cuestión que me plantea usted, que es una de las grandes cuestiones de la historia de la Semana Santa.
¿Pero y tiene algún significado?
Bueno, pues mire, hay localidades, yo procedo de Valladolid, y en 40 kilómetros de diferencia habrá cofrades que van a vestir una túnica y una careta, es decir, su cara va a estar oculta por una careta.
¿Lo que llamamos vulgarmente el capirote?
No. El capirote es lo que ocultan en Valladolid, o por ejemplo en Sevilla, o en tantos otros lugares.
Sí.
Porque el capirote tiene la pieza de cartón que a la de tela o a la de terciopelo hace esa forma de capirote, que procede también, muy probablemente, de esos trajes de penitencia, de esos reos del Santo Oficio, que tenían que cumplir con una penitencia que se les imponía. Y entonces tenían que llevar el capirote en... Ahí ya sí que no eran ocultos, porque nuestro capirote no se nos ve, no se nos reconoce. Pero en aquellos lugares, en aquellos casos, en los capirotes vinculados con las penas del Santo Oficio, sí que se les reconocía.
Iban a cara descubierta.
Iban a cara descubierta.
Ahora no, por lo que nos ha explicado usted el sentido del penitente.
Sí, pero la función de tener un hábito, un traje de penitencia, eso es lo mismo. Lo que pasa es que una cosa era la penitencia por la heterodoxia de un reo con el Tribunal del Santo Oficio, y otra cosa es la penitencia de una persona que quiere padecer los sufrimientos de Cristo desde la cruz. Es totalmente diferente, pero siempre con la necesidad de ocultarla. Lo que sí que me gustaría señalar, pues eso, es que estos hábitos, además, tienen una función, incluso actualmente hay una localidad en Zamora que se llama Berceño de Aliste, en el cual el hábito, lo que es la sotana, vamos a decir así, lo que cubre el cuerpo, bueno, en cada uno de los lugares recibe su nombre, ¿no? Bueno, por lo que cubre el cuerpo, le sirve incluso de mortaja. Y tampoco es raro que muchos cofrades vayan a vestir su propio hábito como mortaja en otras muchas localidades.
Qué interesante. ¿Y los colores de las túnicas tienen algún significado?
Bueno, claro, sí, efectivamente. Ahora hay mucha más variedad. Antes no la había tanta variedad. Antes estábamos hablando del blanco, del negro y del morado. Habitualmente.
Sí.
Pero por ejemplo en León las cofradías más antiguas pues son las que llevan el hábito de color negro. Los morados habitualmente están muy relacionados con las cofradías de Jesús Nazareno, de Jesús que carga con la cruz. Y luego ahora en las cofradías, fruto de la incorporación de estos hábitos más tarde, porque claro, pues en el siglo XX se han fundado en España numerosísimas cofradías penitenciales. Bueno, pues en Valladolid, que es claro lo que yo tengo más a mano y más conozco, pues piense que la Sagrada Cena vestirá de blanco, que la oración del huerto vestirá de verde, no es nada raro, que las siete palabras en el Calvario vestirá de rojo, que el santo entierro vestirá de negro, que la Vera Cruz, que tiene también sus orígenes franciscanos, pues va a vestir de verde, que tenían una cruz verde, de verde y de negro.
Pero eso lo deciden las propias cofradías, ¿no?
¿Perdone?
Eso lo decide la propia cofradía, el color de los hábitos o de las túnicas.
La propia tradición. Sin embargo, la Vera Cruz de Salamanca pues no tiene ni el verde ni el negro. La de Palencia sí. Es decir, quédese con la idea, y usted y los oyentes, que antiguamente los colores eran mucho más reducidos, eran y solían ser el negro y el blanco. Regreso a Medina de Río Seco y le digo, por ejemplo, que allí había tres cofradías y, por lo tanto, tres colores. Y esos eran el blanco, el negro y el morado.
Y el color característico de la Semana Santa es ese morado penitente, además.
Sí, claro.
Es el que más abunda. Y el que, si ahora mismo le decimos al oyente que visualice un nazareno con el capirote, posiblemente la mayoría visualice ese morado penitente, ese morado de Semana Santa.
Y luego, si quiere, le complico todavía más la cuestión, porque la cuestión que ustedes me han planteado es una cuestión capital. En el siglo XVIII, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo un documento en el cual se hablaba que los cofrades vistiesen con vestiduras decentes de caballeros. Es decir, en algún momento también cofrades en el siglo XVIII no vestían con hábitos penitentes, sino que vestían con las ropas propias de cada una de su posición social. Pero luego le puedo complicar más las cosas y habrá hábitos que incluyan capa y hábitos que no incluyan capa.
Pues no sigamos complicando las cosas, porque yo le he llamado para resolver algunas dudas y voy a despedirle y voy a seguir planteándome otras muchas.
No, pero eso es bueno, porque la investigación, seguramente, la investigación parte precisamente de las dudas que nos planteamos.
Claro,
creo que hay una cosa que nos hemos quedado muy clara, ¿no? Y esa cosa que nos hemos quedado muy clara es que el hábito del cofrade siempre es un hábito que oculta una identidad de una persona que hace penitencia, que puede tener reminiscencias inquisitoriales en los presos y en los condenados de la Inquisición, que sobre todo era muy importante en los cofrades que existiese un sentimiento de padecer con Cristo, de compadecer a Cristo en su sufrimiento.
Pues me quedo con esa última reflexión, porque encierra toda esta conversación, la esencia de toda esta conversación que hemos mantenido durante estos minutos. Javier Burriesa, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid, muchísimas gracias por resolver también nuestras dudas.
Muchas gracias a ustedes por su llamada.
Y con esta música mística que nos ha buscado el maestro vizcaíno para ilustrar la siguiente noticia que les vamos a contar, les decíamos al principio que hoy en este programa de Jueves Santos íbamos a recordar a dos santos, porque ya saben que hoy se cumplen 10 años de la muerte de Juan Pablo II, pero es que este fin de semana se han cumplido 500 años del nacimiento de Santa Teresa. Y a lo largo de este año hay programados numerosas actividades en toda España. Y si hay una ciudad que se está volcando en este aniversario, es su ciudad natal, Ávila. Por eso quiero saludar a Héctor Palencia Rubio, que es concejal de turismo en el Ayuntamiento de Ávila. Don Héctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Quiero hablar con usted de dos actividades concretas que están programadas para estos días y que además creo que se inauguran precisamente ahora, en las que se va a aprovechar y vamos a poder disfrutar de la Semana Santa y de Santa Teresa. Una es la exposición Santa Teresa de Jesús, Maestra de Oración, ¿no es así?
Pues sí, son dos actividades. En este caso, la exposición de las edades del hombre, Teresa de Jesús, Maestra de Oración, es la actividad principal, vertebradora de este quinto centenario, que tiene, para que nos hagamos una idea, más de 350 acciones y más de 260 actividades programadas en la ciudad de Ávila para conmemorar esta efeméride tan importante de una abulense, de una paisana, de una española universal como es Teresa de Ávila.
Y es cierto que es la primera vez que en las Edades del Hombre están centradas en una sola persona.
Sí, las Edades del Hombre es la primera vez que es temática hacia un personaje, en este caso hacia Teresa de Jesús, y también la primera vez que tiene dos de sus sedes repartidas en dos provincias distintas. Se había llegado a hacer dos sedes en una misma provincia, pero es la primera vez que Salamanca y Ávila, en este caso, Alba de Tormes y la ciudad de Ávila, comparten sedes de la exposición de Edades del Hombre.
Y si vamos a esta exposición, Teresa de Jesús, Maestra de Oración, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar?
Bueno, pues tenemos cuatro sedes, tres en la ciudad de Ávila, una en Alba de Tormes. El orden cronológico de las sedes es el convento de Nuestra Señora de Gracia, en la ciudad de Ávila, que es el primer convento al que Santa Teresa acude en las Agustinas por indicación de su padre, bueno, pues un poco para retirarla de esa vida que él no consideraba que tenía que llevar su hija. Luego la capilla de Montsenrubí, una bellísima capilla de las dominicas, donde estuvo enterrada Amparo Illana, la mujer de Adolfo Suárez, y acabaremos en el lugar donde fue bautizada Santa Teresa, en la iglesia de San Juan Bautista, en, yo creo, la sede principal de las cuatro que hay de esta exposición, que luego se traslada a la Alba de Tormes, a la sede de Alba de Tormes, para en esa basílica inacabada de Santa Teresa, pues concluir con ese último capítulo, Hija de la Iglesia, en esta exposición, que hace un recorrido hasta el 10 de noviembre por toda la vida y obra y legado de Teresa de Ávila.
Tengo entendido además que esta exposición tiene o cuenta con más de 200 obras de arte que además proceden de todos los rincones de España.
Pues sí, principalmente de Castilla y León y de Andalucía, dos de los lugares más importantes patrimonialmente hablando, cuando hablamos de patrimonio religioso, pero también del resto de España, y tenemos autores de fama universal como Zurbarán, Rivera, El Greco, Goya, Valdés Leal, Lucas Jordán, Gregorio Fernández, Carmona o Salcillo, entre otros muchos artistas. La verdad que es un auténtico lujo también, porque muchas de estas obras, muchas de estas piezas que componen la exposición y que son, como has dicho, más de 200, proceden de conventos de clausura, con lo cual
no se han visto nunca.
Exactamente, no solo no es que sea difícil o único verlo en una única exposición, sino ya el hecho de verlos en sí es algo único, porque se encuentran dentro de las clausuras de muchos conventos de nuestro país.
¿Y son obras prestadas? ¿Hasta cuándo vamos a poder admirarlas?
Pues hasta el 10 de noviembre. Es una exposición también que, si hablábamos antes de lo único de ser dedicada a un personaje y también de tener dos sedes en dos provincias, también es única en el periodo, porque generalmente la exposición no dura tanto y desde finales del mes de marzo hasta el 10 de noviembre, durante todo este largo tiempo, cualquier visitante podrá venir a la ciudad de Ávila a conocer un poco más sobre Teresa y también del resto de actividades, de esas más de 200 actividades que os comentaba al inicio de la entrevista.
Al inicio de esta entrevista, de esta charla, le decía que íbamos a hablar de dos exposiciones. Una es esta, Teresa de Jesús, Maestra de Oración, y quiero también que me hable de esos talleres infantiles que están teniendo también en su ciudad para acercar esta figura de la santa más universal a los más pequeños de la casa.
Pues sí, uno de los grandes retos que tuvimos con este quinto centenario de la celebración del nacimiento de Santa Teresa en un 28 de marzo de 1515 en la ciudad de Ávila, uno de los retos era acercarlo a las generaciones futuras, a los más pequeños, y al igual que es relativamente más fácil, ¿no?, hacer grandes proyectos para el público general, es mucho más complicado el poder acercarle a los más pequeños. Y hemos programado una actividad que se llama, además tiene para mí un nombre muy sugerente, que es Viaja al siglo de Teresa, a ese siglo XVI, el siglo de oro de Ávila y de nuestro país, el siglo XVI, que tan importante fue a nivel cultural para España y para la ciudad de Ávila. Pues hemos propuesto 7 talleres diferentes para que todos los sábados por la mañana aquellos visitantes que se encuentren en la ciudad de Ávila, sus hijos, puedan disfrutar de una actividad lúdica pero educativa, y bueno, pues desde el mes de abril, desde este primer fin de semana del mes de abril hasta el último fin de semana del mes de octubre, pues estos 7 tipos de talleres yo creo que van a hacer el deleite de los más pequeños, y alguno de ellos, yo lo dije cuando estábamos elaborando el proyecto, que qué pena no ser pequeño para poderlo disfrutar.
Seguro que hay muchos padres que no saben qué hacer con sus hijos. Es una buena manera. Además, Ávila está en el centro de todo, está cerquita de cualquier sitio. Vamos a vender un poquito más estos talleres infantiles, porque están dirigidos a qué edades.
Pues mira, están pensados para edades entre 5 y 14 años. Y nos vamos a encontrar, todos los talleres están situados en lugares y patrimonialmente muy importantes en la ciudad de Ávila, están situados en los lugares emblemáticos de la ciudad de Ávila. Y, por ejemplo, en abril vamos a permitir que los más pequeños se conviertan en un auténtico Indiana Jones y consigan, a través de un taller de arqueología, hacer una excavación arqueológica de verdad con unos receptáculos que contendrán esas sorpresas, en este caso, bueno, pues referido en este caso a un esqueleto, y que casarán las piezas fragmentadas de un recipiente también. Luego en mayo, por ejemplo, podrán seguir un juego divertido a través de una gincana por las huellas de mi niñez, a través de las huellas de Teresa en la ciudad de Ávila. Uno que es un taller de alfarería Mudéjar, que es entre los cacharros del mercado, para poder hacer cerámica a mano o a torno, y pudiéndose llevar también esas piezas que hagan a su casa. Vamos a hacer también un taller de pintura en el mes de julio, para poder hacer la panorámica de la ciudad, recreando cómo era la ciudad en el siglo XVI. Lógicamente, en el mes de agosto haremos referencia a uno de las facetas más importantes de Santa Teresa, y es ese taller de cocina, llamado Entre Pucheros también está el señor, que va a permitir que los más pequeños puedan hacer un taller de cocina cristiana, hebrea y musulmana, un pan de pita, un dulce de nuez hebrea o algún alimento vinculado al Carmelo. También vamos a hacer, y este es el que a mí más me gusta, un taller de armas medievales. Hay que recordar que Santa Teresa de pequeña leía libros de caballerías, más concretamente su madre libros de caballerías, y luego le inculcó esa afición que luego también mantuvo durante su juventud. Bueno, pues vamos a hacer un taller de armas con arcos, flechas, mazas, hondas, y vamos a acabar, lógicamente, con un taller de heráldica en el mes de octubre, con un taller de los escudos de armas, en este caso, bueno, pues llamado de cepedas y ahumadas, que es como era la familia de Teresa, pero para intentar a que cada joven que participe en este, o cada niño que participe en estos talleres infantiles, pueda llevarse su heráldica de su familia a casa.
Escuchándoles, se nota que han trabajado muy duro para llegar hasta aquí, para ofrecer esta imagen de la ciudad de Ávila y para dar esta proyección internacional de su ciudad. ¿Qué impacto económico está teniendo el que sea o el que estemos celebrando el quinto centenario del nacimiento de esta santa?
Pues mira, tiene un impacto lógicamente nacional importante, de turismo nacional en Ávila. Los dos primeros meses ya de este año hemos tenido cifras por encima del 40% en algún indicador real de CAS, es decir, en entradas a la muralla, en atención a las oficinas de turismo con respecto al año anterior. El atractivo, lógicamente, de todas las actividades para todos los españoles es muy importante, pero donde estamos sorprendidos es en la gran fuerza que está teniendo a nivel internacional este quinto centenario, y ese producto que también se está generando a través de este quinto centenario, que se llama Huellas de Teresa, que recorre las 17 ciudades teresianas de España, y que está permitiendo que mucha gente conozca una forma distinta de venir a España, alejado del turismo de sol y playa, y como complemento a la oferta de turística cultural, patrimonial, pero también religiosa, que tiene nuestro país, y son muchos los peregrinos y los visitantes que están acudiendo a Ávila y otras ciudades teresianas de España con motivo de este centenario a conocer una figura que quizás es más grande cuanto más lejos estamos de nuestro país, como es Teresa de Ávila.
Tenemos muchísimo que ofrecer y le deseo todo lo mejor, Héctor Palencia Rubio, concejal de turismo en el Ayuntamiento de Ávila, le deseo todo lo mejor para el bien de Ávila, para el bien de Castilla y León y también para el bien de España. Muchísimas gracias por atendernos este día.
Pues muchas gracias a vosotros, y estáis invitados a disfrutar también, lógicamente en los días que estamos, de esta Semana Santa internacional como es la de la ciudad de Ávila, y aquí os esperamos con los brazos abiertos. And now, the end is near.
Luis Delfino, buenas tardes.
Buenas tardes, doña Nieves. ¿Qué tal está usted?
Muy bien, que no se nos asuste nadie, pensando que hoy es viernes, hoy es jueves, pero hemos querido adelantar nuestras recomendaciones semanales porque mañana hay programación especial de esta casa, no tenemos nosotros programas, llegarán otros compañeros con otros contenidos. ¿Qué nos va a traer usted esta semana?
Pues vamos a hacer un viaje a la historia, ¿no? Hemos hablado muchas veces en esta sección de la gastronomía española, de productos de distintas regiones. Vamos a mirar un poquito hacia atrás, hacia la época del Imperio Romano, donde ya entonces, estamos hablando hace 2000 años, España abastecía de trigo, de aceite, de vino a Roma, además de abastecerla de otras materias primas como, por ejemplo, el oro. Ourense es el lugar donde existían minas de oro que al Imperio Romano le vinieron muy bien. El tráfico de mercancías hasta Roma era tan enorme, de aceite, de vino, que iba en ánforas, que en Roma hay un monte, el monte Testaccio, que está formado a partir de los restos de las ánforas rotas. Cuando se recibían allí en Roma, iban tirando, era una especie de vertedero, tiraban allí los restos de las ánforas y se terminó formando allí un monte. Pero no solo abastecía Hispania de materias primas a Roma, sino que también la abastecía de productos de lujo. Y entre ellos uno que se convirtió en la salsa fetiche o salsa estrella del Imperio Romano, que era una cosa llamada garum.
Garum.
El garum, que era una salsa de pescado fermentado, de vísceras de pescado fermentadas, y que en España se producía en grandes cantidades y de una enorme calidad. Y el garum era, a la cocina del Imperio Romano, pues como podía ser el ketchup, la cocina del Imperio Estadounidense, o la salsa de soja, la cocina del Imperio Chino. Era una salsa casi omnipresente en todas las comidas y los historiadores romanos la mencionan en muchas ocasiones. Pero el garum se perdió su receta con el paso del tiempo. Aunque resulta que recientemente en España pues ha habido quien ha dedicado mucho esfuerzo a rescatar esa salsa garum y ahora pues la podemos encontrar en el mercado con el nombre comercial Flor de Garum.
¿De verdad?
Sí.
Bueno, Álvaro Rodríguez es biólogo de la Universidad de Cádiz y cofundador de Flor de Garum. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y cómo os pica la curiosidad para rescatar una salsa que tiene miles de años de antigüedad?
Pues bueno, desde nuestro departamento, que es de Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos, pues bueno, era un proyecto, digamos, histórico, por ser un alimento también, valga redundancia, histórico, ¿no? Era algo que se producía en el sur de España y en el norte de África durante la época romana, y bueno, recuperarlo siempre había estado ahí en el imaginario del grupo de investigación, y bueno, era la culminación, el producto al final es la culminación de esa investigación.
¿Pero se comercializa ya?
Sí, ya lo estamos empezando a comercializar en muy pequeñas cantidades, porque bueno, nosotros hemos dado el salto hace relativamente poco a lo que es la empresa, desde el laboratorio a ya la empresa privada, y bueno, producimos pequeñas cantidades, vendemos online y bueno, repartimos a restaurantes sobre todo, para un poco empezar a dar a conocer el producto en espera a producirlo en mayores cantidades.
¿Cómo está hecha la salsa? Es decir, ¿qué componentes tiene?
La base de la salsa es tal y como aparece, bueno, como encontramos nosotros en nuestros restos, porque esto todo nace de unos restos que aparecieron en Pompeya, estaban compuestos de pescado azul, siempre pescado azul, especias mediterráneas que se consideran de la zona y sal marina, simplemente esos tres ingredientes.
Pero la salsa es como el secreto de la Coca-Cola, que nunca lo vamos a poder hacer en casa, que solamente tienen la patente ustedes.
No es una patente, es nuestro secreto, porque bueno, no es un secreto tampoco, porque es una investigación que está publicada, pero sí que es algo que nosotros consideramos una parte de la dieta mediterránea. Entonces, bueno, cualquiera puede hacer su garum, igual que cualquiera puede hacer su paella. Nosotros lo que hemos hecho es irnos a la original. Nosotros hemos recuperado esa primera receta, esa primera elaboración, y lo que lleva es pescado azul, especias de la zona y sal. Y eso se deja simplemente que macere durante unos días y se obtiene una salsa ligera, transparente, de color ámbar, que tiene, pues bueno, combina esos tres sabores muy bien.
Y sería una salsa como para poner como si fuera una, imaginemos, una salsa de tomate, yo me hago unos espaguetis y me puedo poner la salsa de garum por encima de los espaguetis.
Sí, lo habéis descrito. Lo habéis descrito muy bien. De hecho, bueno, es un acompañamiento de cualquier otro plato. En época romana se usaba como sustitutivo de la sal. En vez de añadir el punto de sal, pues ellos añadían el punto de garum. Entonces, pues está, aparece garum en platos de todo tipo, desde pescado a fruta, a incluso acompañando carne, acompañando verduras. O sea, aparece, en vez de echar sal, ellos echaban garum.
Pues lo último que me queda por pedirte es cómo y dónde lo podemos conseguir.
Bueno, pues flor de garum se puede obtener ahora mismo online bajo reserva, porque ya digo que tenemos una producción todavía pequeñita, en la página productosmajuelo.com.
¿Y de precio?
Pues el precio ronda los 25-28 euros.
La salsa.
La salsa, sí, el botecito de la salsa.
Oye, que hay mucha investigación detrás.
Sí, tiene desde 2012 y antes, desde 2011 está la investigación que culminó, bueno, todavía seguimos en ello, pero desde 2011 son 3-4 años de investigación que se han hecho largos, sí.
Álvaro Rodríguez, biólogo de la Universidad de Cádiz y cofundador de Flor de Garum, muchísimas gracias por desvelarnos el secreto.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y gracias a Luis del Pino también por traernos este garum, que yo soy una ignorante, fíjate que a mí me gustan las salsas y yo esto no lo conocía.
Pues 2000 años que tiene la salsa, por lo menos.
Por lo menos. A las 4 de la tarde les anunciamos a los oyentes que hoy os íbamos a sorprender.
¿Ah?
¿Te gustan las torrijas?
Me encantan las torrijas.
¿Pero tú cómo las haces?
¿Yo cómo las hago?
Tradicionales, pues... te lo digo porque ya hay tantas recetas.
Pues yo las hago realmente a la antigua, que es no fritas, sino al horno.
¿Ah, de verdad?
Sí.
Es que fíjate, tenemos a una persona que es nutricionista, que es directora técnica del grupo NC Salud, se llama Marta Gámez, y ha descubierto unas torrijas light. Y te queríamos sorprender con eso. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A Luis del Pino, que le gustan las torrijas, que además las hace no a la manera tradicional de fritas, sino al horno, ¿va en buen camino por estas torrijas light?
Pues mira, precisamente va en muy buen camino, porque estas torrijas en su versión bajas en calorías, sí que su mayor secreto para reducir esas calorías es no hacerlas fritas, sino hacerlas al horno, porque todas las calorías que proceden del aceite en el que se fríe, la torrija lo acaba absorbiendo y acaba teniendo un alto valor calórico debido sobre todo a ese aceite con el que se fríe. O sea que hacerlo al horno es una de las mejores opciones para hacer unas torrijas bajas en calorías.
Pero la torrija, que es una auténtica bomba de relojería, además al horno, supongo que habrá otros ingredientes también que puedan hacer de la torrija menos calórica.
Pues sí, efectivamente. Bueno, la leche, por ejemplo, es uno de los... Sabemos todos que la torrija, pues el pan se empapa en leche, normalmente en leche entera, que tiene un contenido en grasas, además grasas saturadas, que son las grasas pues a nivel de salud cardiovascular de las más peligrosas. Entonces, otra opción para hacer estas torrijas light sería sustituir la leche de vaca por leche vegetal. Nosotros hemos optado por utilizar leche de soja, que tiene cero colesterol, que tiene menos de la mitad de la grasa que la leche de vaca, pero se puede utilizar cualquier otra leche vegetal, pues por ejemplo leche de almendras, leche de avena, leche de arroz, o sea que ahí las posibilidades son...
Uy, las torrijas
son grandes.
Con leche de almendras tienen que estar brutales, ¿no?
Tienen ahí un toquecito también del fruto seco, de la almendra, que combina muy bien además con el toque de canela que llevan las torrijas, la cáscara de naranja, o sea que, bueno, al final lo cierto es que no sé si había animado a probar las torrijas light, pero yo lo he hecho y el sabor no tiene nada que envidiar al de la torrija
frita. Eso te iba a preguntar, que digo, seguro que al final vamos adulterando todas las materias primas y al final luego en lugar de torrijas nos sale cualquier otra cosa. No,
pues
está
mira,
rica.
Está muy, muy rica y no se percibe realmente el cambio en la forma de cocinado. No se percibe tanto la falta de aceite. Hay que pensar que como los ingredientes que son más aromáticos y que dan más sabor se mantienen, por ejemplo, pues como decía, la cáscara de naranja, de limón, la canela, todo esto, pues al final, claro, la torrija tiene su sabor y un sabor rico, o sea que se mantiene muy bien. Además, hemos hecho la prueba por aquí, hemos dado la torrija a probar a varias personas y a todo el mundo le ha encantado, ¿eh?
Yo me permito terciar y afirmar que la torrija hecha al horno en lugar de frita está infinitamente mejor, para mi gusto.
Yo no la he probado nunca, yo las he probado fritas, pero claro, reconozco que es que son...
Hecha al horno, y una vez que está hecha en el horno, marcada en la plancha, vuelta y vuelta, maravillosa.
Pues sí, y además, bueno, pues se le puede añadir un poquito de canela al final, se le puede añadir un poco de miel, ¿eh? En vez de añadirle el azúcar normal de mesa. La miel, hombre, es cierto que también tiene pues su contenido calórico, es dulce, pero sí que es verdad que la mayor parte de los azúcares que están dentro de la miel van en forma de fructosa, y la fructosa la metabolizamos mucho mejor que el azúcar normal de mesa, con lo cual vamos a favorecer pues que no acumulemos tanta grasa en el organismo. Así que también utilizando al final ese toque de miel, que también tiene un toque aromático, dependiendo de la miel que utilicemos, hay muchos tipos de miel según la flor de la que venga, y también puede ayudarle a darle ese toque. Queda una rija muy jugosa, porque va empapada, luego va horneada, tiene ese toque crujientito, y sí, ya le digo, al final pues lo ponemos con un poquito de miel y su canela y demás, queda muy bien.
A lo mejor ahora mismo hay alguien que nos está escuchando con una torrija en la mano. Esa persona que nos está escuchando, y usted como nutricionista, ¿cuántas calorías se va a meter para el cuerpo?
Mira, más o menos una torrija...
La normal, ¿eh? No hablamos sí. De la torrija light.
Sí, una torrija que vaya pues hecho con todos sus ingredientes tradicionales y frita en aceite, tiene alrededor de 500-550 calorías, una torrija.
¡Qué barbaridad!
Sí, porque además la cantidad diaria de calorías que necesitamos al día es 2.000. O sea, con que te comas dos torrijas, ya es la mitad de tu presupuesto calórico consumido. Sin embargo, una torrija así, más en versión light, como digo, pues cambiando la freidora
por el horno
y utilizando la leche de soja y demás, tiene unas 200-250 calorías. O sea, más o menos la mitad que una torrija tradicional. No es excusa, o sea, el objetivo de esto no es, como tiene menos calorías, me como el doble.
Claro.
Hombre, pero ya puestos.
Sobre todo que también estamos como en Navidades, en época de excesos, que claro. La Semana Santa también tenemos muchos dulces.
Sí que es cierto. Se repiten además mucho los patrones en Semana Santa y en Navidad. Se coincide que tenemos vacaciones, coincide que hay platos típicos que solo se consumen en esta época, y coincide que nos solemos reunir familiares, amigos, comer fuera, etcétera. Y bueno, menos mal que es más cortito que las vacaciones de Navidad, ¿no? Que no hay tanta festividad, pero aún así sí que es conveniente cuidarse, no perder la cabeza. Es cierto que, oye, que son vacaciones, que es una festividad pues que es parte de nuestra cultura, que los alimentos típicos de esta época son parte también de nuestra gastronomía, de nuestra forma de socializarnos, de compartir, de reunirnos y demás, y no creo que tengamos que limitarnos en su consumo, en el sentido de que no debemos quitarlos por completo de nuestra alimentación. Oye, pues es Semana Santa, me como mi torrija, pero hay que tener un poco de moderación, no excederse, me voy a comer una, me voy a comer dos, vale, no pasa nada, pero oye, luego yo pues hago mi cena ligera, mi ensalada, mi salteado de verduras, y luego pues cuando se pase la Semana Santa yo continúo con una dieta mediterránea, una dieta saludable. Al final de lo que se trata es de en general llevar...
De compensar.
De compensar y de siempre llevar unos buenos hábitos, y eso nos permitirá que cuando haya pues situaciones especiales como esta, pues podamos permitirnos pasarnos un poco, porque luego volvemos a nuestra dieta saludable.
Marta Gámez, nutricionista y directora técnica del grupo NC Salud, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer, hasta la próxima.
Y muchas gracias, Luis del Pino, la semana que viene una receta un poquito ligera, ¿no?
Sí, señor.
¿Sí?
Hay que cuidarse, qué caramba.
Eso es, venga, cometamos excesos estos días, y el viernes que viene Dios dirá o Luis del Pino dirán. Muchas gracias, Luis. Este Jueves Santo, José Alejandro Vara, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y felices Pascuas.
Igualmente, felices Pascuas a todos.
¿Dónde nos vamos a ir a comer un buen qué?
Un buen de todo.
¿De todo?
Un buen de todo. ¿Dónde se puede ir? Un sitio muy de Semana Santa, una de las ciudades con las, seguramente, las procesiones más impresionantes, conmovedoras y que te remueven por dentro, que es Zamora, que es mi ciudad. Y que alguna vez hemos hablado de Zamora, pero muy pocas veces hemos recomendado dónde ir a picotear, dónde los bares, dónde las barras, dónde los buenos caldos en Zamora. Es verdad, la teníamos un poco de asignatura pendiente, pero en Semana Santa no te lo puedes perder. Zamora es un punto de visita inexcusable.
Siempre se ha dicho eso de que Zamora no se conquistó en una hora, por el paladar nos van a conquistar, supongo que en cero coma.
En cero nada más llegar, o sea, ya nada más llegar, Zamora es una ciudad que aparte de que hay una abundancia de oferta notable, muy notable, porque bares y tascas y mesones hay por doquier, y restaurantes
¿y
también,
no,
por supuesto,
¿eh?
¿Y dónde no? Pero aquí hay una tradición bastante consolidada. Y aparte de que, evidentemente, en la Semana Santa, pues bueno, la gente está más ociosa, tiene más tiempo, hay muchísimos visitantes, ha crecido mucho la atención que despierta la Semana Santa zamorana, que me parece que es lógica y es de justicia, porque es muy recomendable. Pues bueno, esos días, también los bares, los centros hosteleros, pues ponen sus mejores galas y afinan y ofrecen, sacan lo mejor que llevan dentro. Por lo tanto, es un gran momento, aunque haya mucha gente, hay que esperar o no esperar si tampoco hay prisa. Si entre procesión y procesión hay tiempo para todo.
Pero para
te vas
todo.
Recorriendo las estaciones de los bares, aparte de las iglesias, por supuesto, que son largas y todas absolutamente recomendables.
¿Y dónde nos vamos a ir? ¿A un sitio de estos modernitos o al típico sitio de siempre?
Pues mira, yo no diría modernitos, así como lo decimos otras veces, que yo soy muy, incurro mucho en esa figura, pero Zamora hay un par de sitios modernitos en la Plaza Mayor que están fenomenal, pero no sé ahí dónde vamos a parar. Vamos a parar, yo creo que en el epicentro de la oferta gastronómica de bares de Zamora, que está al lado de Santa Clara y cuya catedral, o una de las catedrales, es Casa Marcelino, ahora llamado el Bar Bambú. Casa Marcelino es una institución, una referencia, un lugar de peregrinaje, es absolutamente imprescindible y es un sitio que se recomienda de visita obligada, de poner el pie en Zamora y aparecer en Casa Marcelino Bambú. Yo es que, lo he conocido Casa Marcelino toda la vida de Dios, del Señor.
¿Y se sigue conociendo ya como Casa Marcelino?
Pues yo creo
ya
que la gente, me da la sensación que la gente de Zamora lo llama Casa Marcelino, como pasa en los sitios, oye, en Madrid, calle Lista y Ortega y Gasset, a ver quién le llama Ortega y Gasset, pues los madrileños de verdad, es Lista. Marcelino a tomar los Tiberios. Es también el bar de los Tiberios.
¿Y qué
que
son
es
los Tiberios?
El producto típico del bar. Se llama Los Tiberios y Las Perdices, porque también se llama el Bar de las Perdices. Pues los Tiberios son unos mejillones, unos bivalvos que son pequeñitos, no son muy grandes, con una salsa que es secreta, es uno de los mayores secretos de la gastronomía mundial, junto con la Coca-Cola, la salsa de los Tiberios. Es potente, poderosa, es muy singular, por ahí te ofrecen Tiberios, hay Tiberios en muchos bares de Zamora y de Castilla y de Galicia incluso, pero la salsa de Casa Marcelino es diferente, muy diferente, engancha, engancha.
¿Consistente?
Sí, pero no tanto como para que te tire para atrás. Engancha, se toma por raciones, la verdad es que te puedes comer de una sentada, ni te digo cuántos, hay que irlo, se acompaña con un cortito de vino o con un vino con gas, lo típico es el vino con gas, pero esos mejillones no tienen parangón, son únicos y diferentes.
Pero según estás describiendo el menú y el sitio, a mí me da que la clasificación que tenemos de todas las semanas con lo de los pinchos, que este es de tenedores más que de pinchos.
Este no, es una tasca muy pequeño, local es muy pequeño, pero ahí entramos muchos, porque nos llevamos todos muy bien.
Sí.
Entramos muchos, la barra, hay gente en la barra muy profesional, la barra es pequeña, también escueta, pero bueno, la gente además es tomarte los Tiberios, tomarte las Perdices y te vas, es de hacer recorrido, no de quedarte ahí. Más de 10 minutos no estás, salvo que vayas en grupo y entonces ya, pero lo normal es entrar y salir porque hay muchos bares buenos en la zona, dicho sea de paso. Pero los Tiberios hay que probarlos. Los Tiberios de Zamora, del bar Marcelino, de Casa Marcelino, son fundamentales. Marcelino se retiró, yo creo que ahora se dedica a jugar al golf y hace muy bien porque ha trabajado como un fiera. Y bueno, pues el bar lo dejó en muy buenas condiciones y bueno, pues sitio de referencia en Zamora, sea Semana Santa o no. Ahí se abre todo el año y además siempre hay los Tiberios que no pueden faltar. Las Perdices, que siempre me dicen algunos amigos que te llevas de Madrid y tal. Oye, pero esto está buenísimo, esto de las Perdices. Es esta sardina rebozada con una...
¡Ah, qué sardina! Es
las,
que no son perdices.
Las Perdices
carne,
son sardinas, aves, señores, de Semana
de
Santa.
Caza.
Evidentemente, los llaman perdices, pero son sardinas. Muy curioso, con un rebozado muy singular también. También son exquisitas, fenomenales, pero bueno, el sitio es el sitio de los Tiberios.
Le decía antes a Luis del Pino que esta semana, al ser Jueves Santo y al estar aquí con nosotros y habernos hecho el favor, que os vamos a sorprender.
Bueno, ¿y eso?
Bernardo Centeno es dueño de Bambú Casa Marcelino. Bernardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está, don
Bernardo?
Pero
bueno, esto sí que es una sorpresa,
pues,
por
pues
favor.
Muy bien, aquí estamos.
¿Le gusta todo lo que ha dicho José Alejandro Vara de su sitio, de su bar, de su cantina, de su restaurante, de su tasca?
Me encanta. Me encanta. Me gusta muchísimo la propaganda que me ha hecho.
¿Y nos va a dar la receta secreta de los...
De la salsa de los tiberios?
De la salsa de los tiberios.
Eso ya va a ser otra historia.
Eso ya es más difícil.
Eso ya va a ser otra historia porque además es mejor venir y comerlos aquí, que no se mancha la cocina.
Lo compramos. Muy bien.
Además, hay que recordar que Zamora, ahora ya con la infraestructura de carreteras, no como en mis tiempos que teníamos que ir 5 horas en carretera, ya te acordarás, ¿no?, que eso era una locura. Ahora se llega en un plis-plas, llegas, te vas directamente a tomar los tiberios, alguna zona, algún bar de la zona también, dicho sea de paso, que son estupendos, y te vuelves tan tranquilamente. Está al acceso y al alcance de todo el mundo, desde Madrid y desde otros sitios de España, por supuesto.
Bernardo, venda su bar, además de las palabras buenas que ha dicho José Alejandro Vara.
Bueno, pues nada, sí, lo que él ha dicho, los tiberios, que es el mejillón con la salsita roja un poquito picante, la perdiz, que es el lomo de la sardina, una bechamel de tomate, y luego va rebozado y frito. Y luego además tenemos unas patatas muy ricas, patatas bravas al óleo mixtas, aparte de una gran variedad de tapas.
¿Y del bolsillo?
Del bolsillo, muy bien.
Muy bien, ¿no? Muy Eso bien. Es lo que
Zamora...
nos gusta.
En Zamora se tapea bien y barato, ¿eh? Sí.
Se tapea muy bien, o sea, muy que... bien, tanto en esa zona, que es la zona de Santa Clara, como en la zona de la calle de los Herreros, que es por la parte de la plaza,
sí.
Que también era una oferta sensacional, un nivel muy bueno de calidad gastronómica y de los profesionales, porque aquí hay que reconocer, yo hablaba antes de Marcelino, he hablado creo siempre de lo importante que es en un centro, en un bar, en un restaurante, lo importante que es el personal, que es fundamental. Lo primero, según entras en el bar o te pones frente a la barra, la actitud del camarero, cómo te dice buenos días, cómo te ofrece lo que tenga que ofrecer, cómo te trata. El otro día, mira, dicho sea de paso, este domingo, con unos amigos en un local muy reconocido de la Sierra de Madrid, pues nos fuimos porque no te pueden recibir de la forma que te reciben, aunque haya mucha gente en Casa Marcelino, Bambú, que siempre está petao, porque es que es un sitio, ya en Semana Santa ni hablamos, te tratan como hay que tratar, lo que tiene que ser los profesionales de detrás de la barra, que merecen no solo la consideración, el respeto de todos nosotros, sino ahora ya casi una admiración, porque es que eso va escaseando, y en Zamora no. En Zamora el nivel profesional de los bares es de primera, y el de los tiberios, porque siempre lo hemos llamado nosotros los tiberios, en eso es fuera de serie. Con la locura que tienen de gente ahí, cómo te atienden, no se olvidan de lo que has pedido y siempre con una actitud muy, muy agradable, muy agradable.
Muchas gracias.
No te quejarás, Bernardo. ¿Eh?
No, para nada.
Soy posiblemente uno de los mayores consumidores de tiberios de España. Nos llevaba mi madre, mi abuelo era de Zamora, pero desde pequeños, aunque yo no he vivido en Zamora nunca, vamos, solo de vacaciones, fundamentalmente Semana Santa, pero claro, las procesiones y los tiberios forman parte de la quinta esencia de lo que es Zamora. A nadie se le puede escapar ir en Semana Santa a Zamora y pasar por el bar de los tiberios, eso por supuesto.
Sí,
pues
claro,
desde aquí la recomendación, ¿te atreves a ponerle pincho?
Yo en este caso no le voy a poner pincho.
No
va para
atreve,
una valoración,
Bernardo.
No me atrevo, porque yo le pondría 19 pinchos. Yo lo que le hago es mi
lo
recomendación.
Lo máximo que ha puesto son 3 o 4,
son
Bernardo,
3 o 4.
No te
mi
creas.
Mi recomendación
¿eh?
Más fervorosa de que la gente, como dice Bernardo, que se acerque a Zamora y que vaya, oye, que vaya a Casa Marcelino, al Bambú, que vaya a todos los bares de esa zona. Pues yo recomendaría también, por ejemplo, el Bar Caballero, que está al lado, la Casa del Lobo, todos esos son fenomenales y en ninguno te van a defraudar.
Seguro
Bernardo Centeno, muchísimas gracias, de verdad, dueño del Bambú, antigua Casa Marcelino.
Muchas gracias.
Que disfrutes de la Semana Santa y que te den guerra a los clientes.
Muchas gracias.
Eso será bueno.
Si quieren, ya saben dónde estamos.
Bueno, allí iremos. Haremos una excursión todos en tropel para ir a que esta gente que no conoce los tiberios, que tengan el descubrimiento gastronómico, tiberios y perdices.
Están tardando ya.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Empezábamos con Zamora, no se conquistó en una hora. ¿A Zamora se llega en una hora?
No, se llega un poquito más, evidentemente, pero Zamora te conquista con el cariño y con la dedicación y fundamentalmente con las barras de sus bares en menos de una hora, en minuto y medio.
Gracias, José Alejandro.
Gracias a vosotros.
No puedo dejar de saludarte, Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y desearte felices Pascuas.
Igualmente.
Se lo estoy deseando a todos esta tarde especial, de programa especial de Jueves Santo. ¿Dónde vamos a viajar?
Bueno, yo creo que en una semana de pasión tenemos que viajar. Este año se celebra un aniversario muy importante dedicado a Santa Teresa de Jesús.
Cierto, y en este programa también hemos tenido a la Santa Teresa, la Santa de las Santas, muy presentes también.
Sí, yo creo que hay que tenerla presente por tres cosas. Primero, porque era una mujer excepcional. En segundo lugar, fue una gran escritora. Y en tercer lugar, porque el legado de Santa Teresa sigue vivo. Yo siempre digo que la primera autobiografía que se ha escrito en lengua romance, en una lengua vulgar, en español, pues es La vida de la santa. Y sigue siendo una autobiografía de referencia para el siglo XX. O sea, hay autoras como Edith Stein que no se puede entender Santa Teresa, y como ella muchas otras. Es decir, sigue siendo una referencia para las grandes pensadoras religiosas y para las grandes pensadoras políticas de nuestro tiempo, Santa Teresa. Yo creo que eso es suficiente y está justificado para visitar tres exposiciones, o mejor dicho, cuatro exposiciones. Hay una exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid, bueno, la Biblioteca Nacional de España, pues que es modesta, es humilde, pero tiene su interés. Aunque hay algunas erratas, pues tiene su interés. Luego hay tres grandes exposiciones en Ávila y otra en Alba de Tormes, que fue donde murió, que yo las aconsejo muy vivamente. Ahí podemos ver grandes obras de pintura, también de escultura, manuscritos. En realidad, las cuatro exposiciones, o mejor dicho, las cinco exposiciones, lo que nos hacen ver es un mensaje muy sencillo, pero yo creo que todavía vivo. El mensaje de Santa Teresa de Jesús es sencillo. El ser humano, por muy malo que sea, siempre tiene un fondo bueno. O sea, es la bondad del ser humano lo que ha destacado en la literatura de Santa Teresa de Jesús. Por eso aconsejo estas exposiciones. Naturalmente que ahí vamos a encontrar grandes cuadros de pintura religiosa, Zurbarán, Alonso Cano, etcétera. Por cierto, que hay otra gran exposición de arte religioso.
No muy lejos de la Biblioteca Nacional.
Exactamente, no muy lejos de la Biblioteca Nacional, en la sala de exposiciones de Fernando Fernán Gómez, que yo aconsejo muy vivamente por muchas razones.
¿Cómo se llama esa exposición?
A su imagen.
A su imagen.
Sí, es el arte religioso, el arte católico, es siempre a imagen de Dios.
¿Podemos decir que es una exposición diferente?
Pues sí, es diferente por muchas razones. También, bueno, más que razones y por muchos motivos. O sea, el arte español siempre ha estado ligado, sobre todo desde el siglo X, ¿no? En adelante, a la cultura católica. Y el propio título de esta exposición ya lo dice, a su imagen, a imagen de Dios. Es decir, es todo el gran arte. Por cierto, que hubo un papa, el todavía vivo, Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI, que cuando llegó al pontificado, una de las primeras reuniones que hizo con el mundo de la cultura fue con el mundo de los artistas. Entonces los reunió a todos, ¿no?, en la Capilla Sixtina, y les dijo, bueno, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de la belleza. La cultura occidental, en la medida que está vinculada a la cultura católica, ha sido una cultura también de la belleza. Entonces, a su imagen, bueno, pues la categoría Dios siempre ha sido la categoría más racional de la filosofía, pero también la más bella. Y en este sentido, pues los españoles y toda la cultura en lengua española, pues ha tenido como punto de referencia la cultura de Dios, ¿no? Una cultura bella, o sea, y por eso es diferente. Mucha gente, seguramente, si el mundo luterano, el mundo protestante hubiera tenido la representación de Dios, hubiera dado una cultura también de imagen de Dios, pero no lo ha tenido. Quizá por eso sea un arte que está peor visto en el mercado internacional, es decir, porque no ha sido un arte sajón, ha sido un arte hispánico, es la imagen de Dios. Nadie, como la cultura católica, ha reflejado la imagen del absoluto, de la máxima racionalidad, de eso que llamamos Dios.
Cuando iniciamos este programa a las 4 de la tarde, les decía a los oyentes, hoy tenemos un reto, y es sorprender a nuestros recomendadores oficiales, porque vosotros siempre venís aquí y nos recomendáis algo, y nosotros seguimos vuestras recomendaciones, pero este Jueves Santo nos hemos propuesto sorprenderos, y por eso creo que te voy a dar una sorpresa si no nos fallan las comunicaciones. Al otro lado del teléfono está Isidro Bango, que es comisario de esa exposición a la que estás haciendo referencia, Agapito, la exposición a su imagen. Don Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Creo que no voy a poder igualar las palabras que acabo de oír. Agapito, soy un simple historiador con poco don de la palabra. Él lo ha explicado maravillosamente bien.
No se reste mérito, don Isidro, porque creo que la exposición está siendo un verdadero éxito.
Sí, estamos muy contentos porque realmente el público está respondiendo y sobre todo está respondiendo cual sea su credo. Es decir, la exposición interesa por el mensaje, pero también interesa por la belleza en sí misma.
Don Isidro, muchísimas gracias por sus palabras. Yo le quiero hacer una pregunta muy sencilla. La exposición, yo la he visitado un par de veces. Y hay algo que en el arte, en esta exposición, se ve a simple vista. Si nosotros comparamos nuestra cultura con la cultura, pues con las otras bases de la civilización europea, ¿no? Con Grecia y con Roma, hay algo que aquí destaca por encima de todo en todas las obras, ¿no? Es la libertad. Yo creo que la cultura griega y la cultura romana no fueron capaces de eliminar, pues, eso que se llama la esclavitud, ¿no? Y sin embargo aquí yo tengo la sensación de que es una cultura muy libre, donde ya desaparece el concepto de esclavitud, ¿no? Y lo veo en todas partes, ¿no?
Bueno, en realidad es muy compleja la pregunta que usted me ha hecho. Es prácticamente para hacer un congreso sobre el particular. Es difícil, pero lo que sí es verdad es que todos esos tópicos que hemos visto, como la película Ágora y otras semejantes, en donde parece que la Iglesia acaba con la cultura, que acaba con la belleza, realmente palabras como la de San Bernardo sobre el concepto de lo bello, o expresiones como las de Santo Tomás, o la misma realidad de los objetos y cuadros que se pueden ver en la exposición, se ve como lo mejor de la cultura clásica ha sobrevivido gracias a la religión cristiana. Sin la religión cristiana no podríamos leer las grandes obras clásicas. Lo que ellos escribieron no se ha perdido. Es verdad que hay una rama a través del mundo musulmán, el mundo árabe, por ser más exactos, pero es insignificante al lado de lo que la religión cristiana ha aportado. Lo que ha aportado de pervivencia del pasado y de proyección hacia el futuro.
Efectivamente. Hay otra pregunta muy breve, porque quizá nuestros oyentes no lo valoren lo suficiente. En esta exposición, por primera vez nos encontramos obras que no han salido de su lugar original. Por ejemplo, esos candelabros de la Catedral de Mallorca, ¿no? O la Virgen de... ¿Puede explicar cómo han conseguido todas esas 100 figuras, vamos, esas 100 obras, que es la primera vez que se exponen fuera de su lugar original? Yo creo que esto es muy interesante.
Hombre,
para los oyentes.
Todas no, pero muchas de ellas sí es verdad. Realmente, Ictu Oculi, una de las obras clásicas de nuestro barroco, venir desde el Hospital de la Caridad de Sevilla hasta aquí, los mismos tenebrarios que usted cita, son obras absolutamente excepcionales poder contemplarlas aquí. Yo cuando a mí me encargaron la exposición, una de las condiciones que puse era que evidentemente debería tener un mensaje, además un mensaje de doble o triple lectura, ya sabe usted lo difícil o lo fácil que es hacer una doble o una triple lectura de una misma obra, pero que sobre todo que las obras fuesen de una calidad excepcional. Reunir 100 obras de este nivel de calidad, hombre, las tenemos en el Prado, porque en Madrid tenemos la suerte de tener el Prado, pero pocos museos en el mundo podrían reunir obras de la calidad que se han expuesto aquí, en el número y la variedad de autores que han contribuido a la exposición.
Don Isidro, yo la última pregunta y además muy facilita. ¿Es verdad que a esta exposición en el Centro Cultural de la Villa, en el Fernán Gómez, van a verla 500 personas al día o más de 500 personas al día?
Bueno, en este momento estamos entre 700 y 1000.
Fíjese.
Es decir, se está acabando la exposición, quedan muy pocos días, pero están acudiendo una media de 700 a 1000 personas.
O sea que ya teníamos los datos desactualizados.
Empezamos con 500 y en este momento la media está entre 700 y 1000.
Hasta el 12 de abril, ¿no?
Exactamente.
Pues hasta el 12 de abril una oportunidad estupenda para ir a ver esa exposición que nos ha recomendado Agapito y aquí nos ha corroborado el comisario de ella. Muchísimas gracias, don Isidro Bango.
Muchas gracias a los dos.
Adiós, muchas gracias.
Gracias, Agapito.
Enhorabuena.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Pues nada, vamos a aprender haciendo turismo y qué mejor o quién mejor que Carmelo Jordá, que es un viajero impenitente.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal estás?
Muy bien, además aquí emocionado con esta preciosa sintonía que me habéis elegido, que me parece estupendísima.
¿Has visto?
Sí, sí, sí.
Nos vamos de parranda. Le dijimos a los oyentes a las 4, le hemos pedido a Carmelo que nos saque de casa.
Sí, hay que salir de casa.
Hay que salir de casa. ¿Dónde nos vamos?
Eso que decían de las abuelas, ¿de dónde estás mejor que en casa? La respuesta es en casi cualquier parte. Sobre todo si luego vuelves a casa, que eso también hay que decir.
Eso también hay que decir.
Pues os voy a proponer dos destinos para esta semana.
Sorpréndenos.
Uno que yo estoy seguro que no te lo esperas y otro que probablemente te sorprenda. Eso está bien.
¿Y primero por cuál vamos?
España o exterior, ¿qué prefieres?
España siempre.
Venga, pues el primero en España. Yo recomendaría a ti, por supuesto, y a todos nuestros oyentes, ir en esta Semana Santa a Ibiza.
¿Cómo?
A Ibiza, porque a Ibiza hay que ir fuera de la temporada.
Jamás me imaginé un destino como Ibiza en unas fechas como estas.
Hombre, pero es que hemos elegido destinos que no sean muy de Semana Santa, porque si no es como muy tópico ir a algo, digamos, simplemente tan centrado en la Semana Santa. Vamos a buscar cosas para el que no quiere en Semana Santa otra cosa que disfrutar de sus días de descanso, viajar y aprender, como dice la...
Te voy a poner en un aprieto.
Primero.
¿Tú has estado en Ibiza fuera de temporada y en fechas de Semana Santa?
En Semana Santa no he estado fuera de temporada y me encantó. Me pareció esencial de la experiencia, de lo mejor de la experiencia, tener una isla que está casi para ti vacía. De hecho, la recomiendo para Semana Santa, pero yo fui en diciembre y la próxima vez que vuelva espero ser más o menos por esa época. ¿Por qué? Pues primero, porque realmente a mí me gustan los sitios en los que no haya demasiada gente. Está bien eso de irse de vacaciones al mogollón, nos entendemos, es muy divertido, te encuentras gente en todos los lados, puedes ligar. Como ya no estoy para ligar, prefiero ir a un sitio y tener un poco las cosas más para mi gusto, con menos gente, que no tengas problemas en los restaurantes. Y entonces a mí me encanta Ibiza. Luego porque Ibiza es una isla que tiene fama por muchas cosas, y una de las cosas por las que tiene fama es eso, por ser una isla con mucho ambiente y tal. Pero a mí lo que me gusta de Ibiza es que es una de las islas, uno de los sitios más bonitos que puedes encontrar en España, en el Mediterráneo, en Europa, y no sigo porque ya me parece exagerado. Pero la isla de Ibiza es de una belleza tremenda. Es un sitio paradisíaco en el sentido literal del término. Es que estás como en un paraíso. Y cuando no hay tanta gente, yo creo que estás mejor en el paraíso, porque el paraíso no estaba lleno de gente. No era una cosa, había dos que sepamos. Es decir, entonces yo creo que eso está muy bien. Entonces, me parece, como te digo, un destino. Además, es un destino en el que se va también a aprender, porque hay cosas que son quizá menos conocidas de Ibiza, pero que está muy bien. Por ejemplo, Ibiza, como tú bien sabrás, es patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Y es patrimonio de la humanidad, no la isla en su conjunto, sino la ciudad de Ibiza. ¿Por qué es patrimonio de la humanidad de Ibiza? Pues porque tiene una fortaleza, digamos, lo que llaman Dalvila, que es de las más importantes del Mediterráneo y de las mejor conservadas. Es una fortaleza que nace en época de Felipe II, porque hubo una serie de ataques de los piratas turcos. Entonces fíjate de qué cosas nos tenemos que preocupar. Y hay un momento, hay uno de estos ataques en los que saquean la ciudad y el rey se preocupa de que realmente ve que puede perder la ciudad, de que puede ahí llegar el turco, tomar la ciudad y una vez tomada la ciudad, tomar la isla, y tienes una base de los turcos, que eran el gran enemigo, a nada de la costa española. Entonces le encarga, voy a mirar el nombre porque sabes que no tengo una memoria muy allá, a Juan Bautista Calvi, que era uno de los ingenieros militares más famosos de la época, hacer unas murallas. Y hace unas murallas tremendas. Es decir, la muralla de Ibiza es espectacular en cuanto a tamaño, en cuanto también a diseño. Realmente es una cosa que luego vas allí y te la explican, fíjate cómo esto está aquí puesto, porque así el cañón corta el tiro de la entrada, o sea que está muy bien y que está en un estado de conservación óptimo. Entonces esa es una de las cosas que se pueden ver. ¿Y qué más cosas se pueden ver? Pues las famosas calas de Ibiza, que son, como te digo, una maravilla de la naturaleza. Si eres valiente, yo creo que incluso te puedes bañar, a cosa que tengas un pelín de buena suerte con el tiempo, en esta época, sin demasiados problemas. Y luego otra cosa que no hay que perderse, bueno, una cosa más que se me pasaba, Ibiza tiene una arquitectura, digamos, rural, una arquitectura popular realmente muy interesante y muy poco conocida. Y es una cosa que también puedes ir allí y ver, y lo que iba a decir, uno de los mejores atardeceres que se puede ver en, yo creo que casi ninguna parte de España, desde luego del mundo. Ver el sol ponerse por el oeste de la isla. Hay una zona con un islote muy grande, digamos, a unos kilómetros de la costa, que se llama Esvedra, y que son, ahí he visto yo uno de los atardeceres más bonitos que he visto jamás en ningún sitio. Realmente muy, muy recomendable.
Me estás convenciendo, porque además hay muchas personas que pueden tener la imagen de Ibiza de ese turismo de borrachera, ese turismo discotequero. Y oye, pues está
por,
bien.
Por eso te digo que a mí no me parece mal ese turismo. Lo que sí que te digo que me pilla ya un poco fuera de
nos edad. Pilla tras mano.
Sí, eso ya no es.
No es que seamos y no es que me parezca, gestorios, no, pero oye, nos pilla un poquito ya pasados
que,
de edad.
Que yo soy ya más de día que de noche por muchas razones. Pero eso está bien. Pero esa otra parte de la isla que quizá no es que, o sea, llega menos a los medios, está menos presente, es como menos famosa, y realmente es una maravilla, y cuando la vives mejor es pues fuera del verano, que hay menos gente y que es más fácil pues eso, acercarte a esas calas y que no haya nadie, disfrutar de la naturaleza, disfrutar incluso de la ciudad de Ibiza, que es una ciudad muy tranquila, muy bonita. Entonces yo creo que todo eso pues merece la pena una visita, como digo, fuera de temporada.
Turismo español, irnos a Ibiza, además en Semana Santa. Si viajamos fuera, pues, ¿dónde nos recomiendas viajar?
Os voy a proponer un viaje que parece que está algo lejos, pero no lo es tanto, que además es bastante económico y que es una auténtica maravilla, que es la ciudad de Cracovia.
¿Por qué nos vamos a Polonia?
Pues porque está muy bien.
Pero si te lo digo porque hoy, 2 de abril, como sabrás, se cumplen 10 años de la muerte del Papa Juan Pablo II. Hemos comenzado el programa...
Obispo de Cracovia.
Hemos comenzado el programa hablando con Paloma Gómez Borrero y vamos casi a acabar el programa... hablando de Polonia y de la tierra del Papa. Estamos cerrando el círculo.
Pues voy a confesar que no lo sabía. Me has pillado. Pero oye, fíjate lo que son las casualidades de la vida. Se ha elegido completamente ajeno a eso, que habría sido muy buen motivo para elegir...
Yo pensaba que lo habías elegido por eso.
Pues no, fíjate lo que son las cosas. ¿Por qué lo he elegido? He elegido Cracovia porque he estado hace muy poco en ella, en el mes de enero, con una preciosa nevada sobre la ciudad, y me pareció una ciudad bellísima. Y luego además porque es un viaje bastante sencillo. Hay... aerolíneas de estas low cost que con un precio realmente interesante te pueden poner allí, y luego allí los precios también son bastante interesantes. Puedes encontrar buenos hoteles por tal vez, es decir, es un viaje que puedes hacerlo sin gastarte demasiado dinero.
¿Muy turístico?
Yo no sé si muy turístico. Realmente creo que sí que es una ciudad que ya está bastante abierta al turismo, pero no es una ciudad de estas en las que se han convertido en un escenario.
¿Reclamo?
No, en un decorado, por así decirlo. Es una ciudad muy turística. Sí, hay bastantes turistas, pero es una ciudad que todavía es auténtica. Es una ciudad que además tiene cosas que a lo mejor sabemos menos. Por ejemplo, tiene una vida nocturna bastante, bastante viva. Tiene muchísimos locales de música en directo. Hay una tradición tremenda allí de música en directo y hay muchos. O sea, tú vas por la calle y vas viendo sitios que incluso entre semana están abiertos y hay conciertos y hay música. Y luego lo que sí que se sabe más de Cracovia, pues tiene realmente tiene dos o tres centros monumentales impresionantes. Hay una parte, la parte más antigua de la ciudad, del casco viejo, la parte medieval, que es una maravilla, realmente está en un estado de conservación sorprendente. Hay varias razones para eso, y una de ellas es que por azares de la historia, Cracovia fue una de las ciudades polacas que mejor sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, digamos, en cuanto a lo que es la ciudad, el estado de las infraestructuras, las casas. Hubo muy poca destrucción. Por ejemplo, en Varsovia se destruyó prácticamente el 90% de la ciudad y en Cracovia creo que fue como un 10%. Es decir, tuvieron ahí una serie de suertes entrelazadas y entonces la ciudad realmente resistió muy bien. Y hay sitios que son maravillosos. Hay un castillo a las orillas del río Vístula, que era el antiguo castillo real de los reyes de Polonia, que está muy reconstruido, pero muy bien reconstruido. Para los polacos además fue una cosa como de orgullo nacional en su momento y es una auténtica maravilla. El propio castillo y por donde está, con una catedral dentro del recinto amurallado que es muy bonita. Las iglesias en Cracovia además tienen algo que yo creo que a los españoles que les gusta viajar, que les gusta el arte, les llamará la atención, porque son iglesias católicas, pero con un sentido de la decoración muy cercano al de la iglesia ortodoxa, que obviamente está muy cerca para ellos, que está al lado de Rusia. Entonces son iglesias un poco raras y muy recargadas y tal, y yo creo que nos va a llamar la atención, es algo que no estamos acostumbrados a ver.
Gracias, Carmelo.
Un placer.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa especial de Jueves Santo. Mañana no hay programa, hay programación especial de la Semana Santa, y nosotros nos volveremos a escuchar el próximo lunes. Aquí les queremos a todos, a la misma hora. Les esperamos a las 4 de la tarde. Que pasen un buenísimo fin de semana.
La tarde de Dieter es radio.